Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Buenas noches y ya estamos a mitad de semana. Ya estamos ahora sí que en ombliguito de la semana y con esto vamos a poder platicar de fútbol americano. Ya llegamos a Reset Bowl, mi nombre es Carlos Barbosa y ya estamos aquí, pues Marco y yo, bien solitos porque no han llegado los demás. Estamos esperando a que lleguen, pero pues mientras podemos ir platicando de otras cosas en lo que empieza, pues ahora sí que otro podcast en donde queremos hablar del fútbol americano con todo lo que, con toda la información que se dio durante la semana 12. Que la verdad es de que tuvo partidos pues bastante interesantes, pero pues bueno, ahora sí que estamos esperando a que lleguen dos elementos clave que nos traen información muy valiosa para este programa. ¿Cómo estás, Marquito?
Hola, hola, muy bien, buenas noches, qué bueno que ya están aquí. Sí, de hecho, nos tienen información que cura, bueno, dependiendo al equipo al que le vayan.
Sí, no, porque pues bueno, a mí no me fue muy bien que digamos, ¿verdad? Digamos que me quedé a dos yardas de que San Francisco empatara poder mandar por lo menos a tiempo extra un partido, pero pues no, los Delfines ganaron. Entonces Ceja no ha llegado, entonces no podemos hacer el sonido del Delfín, entonces pues tenemos que esperar a que llegue porque si no, pues los Delfines no van a cantar. Pero pues bueno, mientras tanto, pues vamos a ir platicando primero de que sí estamos un poquito tristes por lo que le pasó al equipo de fútbol brasileño. Híjole, la verdad es de que yo creo que a ningún equipo de fútbol, por más que lo odiemos, por más que sea su fondo, trasfondo histórico, se le puede desear esto, ¿no? O sea, podemos mentársela al equipo capitalino de las Águilas, pero yo creo que nunca le deseamos lo que le pasó al Chapecoense, un equipo de fútbol de Brasil, que la verdad es de que qué triste lo que les pasó. Un accidente, pues iban volando de Bolivia a Colombia, se estrellan y solamente cuatro futbolistas sobrevivieron, a lo que tengo entendido. Y pues hoy, esta noche, pues están en la Arena Condá de Brasil, pues los aficionados están llorando a sus jugadores que pues llegaron hasta la final de la Copa Sudamericana. Hagan de cuenta que era la versión sudamericana de Leicester, este club inglés que llegó a ganar la Premier League, pues con un equipo de puros jugadores así completamente, se puede decir, pues que tú decías no dabas un peso por ellos y tómala. Y el Chapecoense era un equipo que, pues, digamos que estaba en la división más baja del fútbol de Brasil y ahorita ya estaba jugando en la liga brasileña. Llegaron a ganar estaban a punto de jugar la final de la Copa Sudamericana con un equipo colombiano y de pronto ¡pum! Ahora pues no tienen nada, ni siquiera una estructura firme con cual jugar el fútbol. Pero por ahora, pues ahorita de momento, pues a llorar la partida del equipo. Y en los siguientes meses en la incertidumbre de ver cómo se va a rearmar, porque pues finalmente ese es otro detalle, ¿no?
Pues sí, y ahora sí que las muestras de afecto para los jugadores fallecidos y el resto del equipo técnico pues no se han hecho esperar. Ya varios han mandado, incluso equipos de Europa, España, incluso de la Liga de aquí de México, pues han mandado su pésame a través de las redes sociales, y pues incluso en Brasil se ha hecho la propuesta de hacer préstamo de jugadores para que se complete el equipo, y con las propuestas también de que le den la Copa Sudamericana al equipo, así ya como, ¿cómo se llama? Como rendir homenaje. Tributo, homenaje. Ajá. Hola, güey, bienvenido.
Aquí los estoy escuchando, ¿cómo están?
Sí, bien, bien.
Pues
sí.
Ya, como decíamos, saludos a todos los que están del otro lado, y si no están, pues también a los que nos escucharán después.
Y pues sí, la verdad es de que pues sí hemos visto muestras de afecto a, pues ahora sí, de muchos clubs de diversos deportes, sí, diversos países.
Incluso el gesto de que el equipo se mantenga en la primera división por tres temporadas sin que se vaya a descenso.
Sí, pues es que imagínate, ahora pues prácticamente se quedaron sin jugadores, o sea, pues los que los pocos que, bueno, los pocos que sobrevivieron están gravemente lesionados. Y súmale, pues, los jugadores que están, pues, lesionados de otros partidos, más aquellos jugadores que, pues, no fueron convocados porque no cabían en, ahora sí que en la lista de 22 jugadores convocados. Y párale de contar, ¿no? Y
las fuerzas ¿sabes básicas... que esto me suena a Final Destination?
A mí me suena... De hecho, hay una película de fútbol americano que se parece mucho a esta situación, se llama We Are Marshall. No sé si ya llegaron a escuchar esta película, sí. Que está basada en hechos reales. De hecho, un accidente aéreo que acaba con un equipo de, con un equipo completo de fútbol americano.
No, pero hay cosas trágicas que sí ocurren en la realidad. Por ejemplo, no sé si recuerdas que un partido, creo que en África, donde estaba jugando un equipo y de pronto les cae un rayo, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Todos los jugadores muertos.
De hecho, ahorita que estamos hablando de eso, de hecho lo del equipo, lo de We Are Marshall es un hecho real. O sea, 37 jugadores del equipo de la Universidad de Marshall murieron en un accidente aéreo en 1970. Fue dirigida esta película por McGee, el mismo director de Los Ángeles de Charlie 2. Y tiene a Matthew McConaughey, a Matthew Fox y a David Strathairn entre los protagonistas. De hecho, Matthew McConaughey es el head coach que reemplaza al fallecido Rick Tully. Y entonces ahora sí que este señor, pues ahora sí tiene que de pronto levantar un equipo que está completamente destrozado, ¿no? Y yo creo que pues sí, es la versión futbolera de We Are Marshall lo que les está pasando ahorita. Pero pues cabe mencionar que pues digo, así ha habido muchas tragedias en muchos deportes, así precisamente por estos problemas aéreos. ¿No tengan ahí algún otro comentario?
Pero hay que hablar de las noticias bonitas, ahí sí. Se está hablando de que existe la posibilidad de que vengan los Patriots el próximo año contra los Rams. Digo los Raiders.
Los Raiders, sí. Sí, lo que pasa es de que los de que sí
nadie
de que...
quiere a los Patriotas.
Mira, no por... sabes la cantidad de fans que hay aquí en,
yo creo que Roger Roger Goodell extrañó es que la gente le gritaba tanto al pateador de los Texans esa palabrita con la que insultamos al portero visitante y dijeron como que lo que le hace falta al Estadio Azteca es que haya más aficionados que se sientan de locales aquí, ¿no? Que si se van a gritar cosas que se griten entre ellos y que no se las griten al otro equipo, ¿no? Entonces, pues imagínense, junten fans de los Pats y de los Raiders en el Estadio Azteca.
Va a ser el acabose.
Híjoles, ahí sí se va a poner como una América Guadalajara, ojalá que no.
Y los dos son súper apasionados.
Sí. No, imagínate los extravagantes de los Raiders que pues ya saben que pues tanto americanos como mexicanos sí se van a pintar y van a gritar cosas, y los aficionados mexicanos de los Pats, ahí es donde se van a dar cuenta la gente de Boston que hay aficionados que son latinoamericanos y todo, y van a decir, órale, no sabíamos que existían Pats mexicanos, ¿no?
Y luego sabes. También otro par de buenas noticias es de que ya se anunció la primera fecha para la Fórmula 1 2017. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Ya hay tercera fecha para Metallica.
¡Ey!
Y también va a venir Iggy Popó.
Sí, qué bueno. Iggy Popó.
Ya, oye, de hecho mucha gente se pregunta por qué mejor Iggy Pop no hace su propio concierto, ¿no? O sea, digo, yo creo que no se agotan los boletos tan rápido, pero mínimo los que quieren ver a Iggy Pop no tienen que andar peleándose con los fans de Metallica. ¿Y para cuándo es ese concierto de Metallica, por cierto?
Hemos de suponer que ya es para el 3 de marzo.
No, el 3 de marzo es la segunda fecha.
Ah, a ver, deja checo bien el calendario.
Porque los boletos han volado.
3 sería, creo que para el 4, que el ya cae prácticamente en viernes.
El 3 es el viernes, el 5 es el domingo.
Ah, sí.
Y la preventa comenzaría el 6 de diciembre. Así que, más Metallica.
Más
pobre
metal.
Iggy Pop, lo que tiene que sufrir por un error.
Sí. ¿Por qué no traen a Metallica a Guadalajara? ¿Por qué no podemos pagar el dinero que cobraría Metallica? Yo sí pagaría $2,000 por estar ahí abajo a que me caiga el sudor de los músicos. Bueno, mejor me caiga.
Y de hoy en ocho más metal en el Chocolonche.
Nomás desprecian a Guadalajara porque dicen que somos puro grupero, pero en el fondo hay muchísima gente que sí pagaría por ver a Metallica hasta el doble. Pero bueno, ojalá nos escuchara Ocesa, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya somos suficientes para empezar a platicar del fútbol americano, que es a lo que venimos, no de hablar de Metallica, no hablar de tragedias futboleras, del fútbol, del otro fútbol, pero bueno. Pero tenemos que platicar algo mientras llegaban los demás. Así que vamos empezando con la odisea de los seguidores. Vamos a dejar hasta el último el partido de 49ers Dolphins para darle chance a Ceja que llegue. Y pues va, pues ahora sí que vamos a platicar de primero del partido que hubo entre los Bengals y los Ravens. Marquito, platícanos.
Pues sí, les tengo más buenas noticias. Pues resulta que los bengalíes de Cincinnati acaban de anunciar que inicia su pretemporada. Porque pues ya para como están, ya están prácticamente fuera de posibilidades de playoffs.
No son los únicos, también anunciaron los 49ers.
Ah, bueno, no, eso es esa desde que empezó la campaña. Sí, digo, el primer partido de la pretemporada se la ganamos a los Rams.
Bueno, bueno, los que ya están más que metidos en la pelea, ahora sí por seleccionar jugadores de primera ronda, pues son los Cafés. Es sí. Es como un invicto a la inversa.
Y sí. No, y lo mejor de todo es que hoy el próximo domingo se define quién es el número 2. Va a estar entre Chicago y San Francisco. Va a estar bueno ese juego, ¿eh? Saber quién juega sí. Más mal. Pero bueno, continúa.
Bueno, pues esta triste historia empezó desde el primer cuarto, en el que Baltimore hizo una anotación. Pues ya posterior a esa hubo una jugada bastante extraña en la que estuvo inmiscuido este Pontas Burfict, el clásico jugador que siempre la bengalea con su indisciplina. Y pues, curiosamente, la indisciplina no la ejecutó él, sino el jugador de los Cuervos, que al momento de caer en el piso, impulsado por él, pues ya se levanta y le da un cascazo en el pecho. Este se tiró como jugador de fútbol soccer nacional, y haciendo la señal de que lo habían atacado. Pues ya posterior a eso, pues sí, ya hubieron pañuelos, pues ya los mandaron a cuarta oportunidad a los Cuervos, pues ya no les quedó de otra más que despejar. Ya posterior a este, en el primer cuarto, ya iban 10-0 en favor de Baltimore. Cincinnati se fue a base de goles de campo, bueno, un gol de campo al segundo cuarto, y pues ya lograron por fin hacer una anotación, pero eso ya fue hasta el tercero. ¿Y qué creen? Que el pateador falló. Qué raro, ¿no?
Ya parece que...
No me digas, somos ya de una misma familia todos.
Sí, sí, bueno, ya... Ya la cosa, para no extender mucho esta triste historia, es de que llegamos al cuarto, ya Baltimore estaba con 19 puntos de ventaja y Cincinnati ya llevaba 12. Tenía posibilidades de recuperar el balón para intentar empatar el partido, pero Baltimore, a base de pura estrategia en la última jugada, que por fin los habían orillado a una patada de despeje, decidieron hacer una falta a toda la línea de equipos especiales y el pateador se fue a la zona de anotación, corriendo de un lado a otro para agotar el tiempo, pero la línea ofensiva de equipos especiales estaba haciendo un sujetando a propósito para que les marcaran la falta ya al final de que se completara el tiempo, y sí, ya en esta jugada los oficiales marcaron la falta, pero se dieron los 2 puntos del safety a los bengalíes de Cincinnati, pues ya el marcador quedó en un 19-14.
Ese fue para Koch, ¿no?
Sí. Sí, pues bastante triste el partido, a pesar de que mostraron buenas jugadas, pero no fue suficiente para superar a los Cuervos.
Pues fíjate que los Cuervos hicieron un buen trabajo, relativamente, ¿no? Porque podían haber ido más allá. El caso es que tenemos un buen touchdown de Perryman. Y aparte, creo que fue en el tercer cuarto cuando hicieron el segundo, ¿no? Lo hizo Eifert.
Sí, en una jugada en la que tuvo posibilidades este Andy Dalton de hacer el pase al centro y a la zona corta. Pero pues ya este Tyler Eifert se pasó por detrás de los jugadores, incluso le estaban haciendo un sujetando que no vieron los oficiales, y pues ya en la corrida de izquierda a derecha, pues ya le hicieron el pase y pues ya pudo hacer anotación.
Sobre todo lo que hubieron fueron goles de campo.
Varios. Sí, fueron 4. Sí, seis goles de campo.
Seis goles de campo.
Tres de ellos de los Bengals, prácticamente.
Sí, un punto cuatro, extra. No,
perdón, falló. Tres, cuatro, cinco. Sí, sí, fueron dos de los Bengals, de hecho.
Ajá.
Pero la jugada que resaltó en todo el partido fue ese safety, ¿no?
Sí, fue bastante curiosa, pero yo creo que nadie se le esperaba, ni siquiera los bengalíes se esperaban que les fueran a hacer un sujetando colectivo.
Sí, pues son ese tipo de jugadas que incluso se han discutido, ¿no? Por ejemplo, es la segunda vez que la aplican los Ravens de la era de Harbaugh, que es de pronto saben que les conviene consumirse el reloj a como dé lugar, y la primera vez le salió perfectamente en el Super Bowl, cuando sabían desde que les quedaban algo de tiempo en el reloj, decidieron primero pues consumir todo lo que pudieron, y ya cuando se estaba acabando el reloj lanzan el balón, se van hacia atrás y se quedan plantados en las diagonales hasta que los defensivos de los 49ers los tumbaron, dejándoles solo 3 segundos, ¿no? Entonces ya con eso, pues, ¿qué podían hacer los 49ers? Pues nomás un pase a lo mucho, ¿no? Y aquí fue prácticamente de decir, vamos a aguantar, aguantar, aguantar hasta que se acabe el reloj, y pues ya todos los pañuelos que pudieran caer, ¿no? Pues ya que puedes, ya ahora sí de que dices, aceptas el safety y se acabó el partido con esos dos puntos, o lo rechazas y lo único que logras son 2 segundos extras para intentar otra jugada, ¿no?
Ya. En este caso, ajá. Sí, pues ya aquí nada más era agotar el tiempo y evitar que hubiera un regreso.
Estoy cortado, Marco.
Lo atacaron los Daleks.
Sí, exterminate, exterminate. Marco, te atacan los Daleks.
A ver, ahora ya me escucho bien.
Max, me tocó a mí. Menos.
Pues,
eso fue intencional.
Oh, no.
Marco.
Bueno, pues entonces ya sí. ¿Me escucho bien?
Sí.
Ya un poquito mejor.
Ah, bueno, pues ya la cosa fue evitar que tuvieran los bengalíes un regreso milagroso de patada, pero pues ya ahí terminó este encuentro.
Y con esto, pues los Bengals prácticamente están eliminados, a lo que tengo entendido, porque tienen un récord de 3-7-1.
Sí, o sea, el peor enemigo de los bengalíes son ellos mismos.
Prácticamente. Y podemos ir adelantando, así yo creo que a estas alturas podemos incluso ver qué es lo que pasa con los otros equipos de su división. Porque esta semana, si no me equivoco, pues bueno, viendo el récord, pues bueno, Cleveland ya está prácticamente eliminado, ¿no? Creo que ya
Jaguars
estamos...
también.
¿Y quién? No,
los estamos Jaguars.
Hablando solo de la División Norte. Okay. Cleveland, pues de 0-2.
Ya nada más quedan dos en la terna, ¿no? Que son los Ravens y los Steelers. Acereros. Uh-huh.
Con récords de 6-5 cada uno, que pues tampoco es un récord muy bonito, ¿eh?
No, pero pues yo no sé ahí quién la lleve mejor. Yo opino que son más bien los Steelers, que han tenido un regreso de casi no hacer nada, ¿no? Uh-huh. A tener unos buenos partidos. Entonces, y Ravens va al contrario, ¿no? Tuvo un buen inicio y ahorita como que ya no le está yendo tan bien. Digo, para salirse con este resultado, pues se nota que bajaron bastante.
Digo... Ahora que de pronto sí queremos buscar esperanzas entre buscar ver si logran aún tenerla, tienen posibilidades de calificar porque están solamente a 3 partidos de los 2 equipos. El problema es que los van a enfrentar los van a enfrentar en las últimas 5 semanas y los 2 partidos son de local, en el Paul Brown Stadium, el 18 contra los Steelers y el 1 de enero contra los Ravens. Entonces sí está cañón para ellos,
La tienen difícil ahí contra Houston y contra los Texans, ¿no? Los Titans, perdón.
Los Eagles, ¿no? Más bien. Los Titans no están en el calendario.
¿Ah, no? Ahorita ya lo único que les queda
es tratar de meterle
el pie a los que...
No, los Titans ni siquiera están en su división, abuelo. Ellos, ahorita según el calendario, el próximo domingo juegan contra las Águilas, ¿no? Partido que juegan de local y contra un equipo que está desesperado también.
Ah, no, yo lo que me refiero es a entrar a los playoffs.
No, pues la única manera que van a entrar en la división es quien quede primer lugar, porque quien quede segundo, pues va a tener que tener un gran récord para superar a los Dolphins o...
No, porque ahorita ya aseguraron los Raiders y los Jefes también.
Sí, está difícil. Así que la única manera de ver calificados a los Bengals es que ganaran sus próximos por lo menos ganaran, alcanzaran en el récord a los Ravens y a los Steelers, rebasarlos y rezar de que ellos no logren algo más en la temporada, pero se ve difícil, ¿no? O sea que tienen prácticamente, así como que están caminando sobre un piso lleno de cristales y cualquier mal paso, ya se desangraron. Bueno, porque bueno, vienen los Eagles, partido complicado, luego vienen los Browns que tienen que ganar, ¿no? Yo creo que ese sí, ese partido.
Bueno, ese cualquiera lo gana.
Los Steelers. Estas alturas.
Qué bueno, entonces, ahí tienen posibilidades de perder contra los Cafés para la suerte que traen.
De que los Browns pierdan el invicto, puede ser, ¿eh? Y del local. Y luego los Steelers, partido que si pierden, pues yo creo que ya con eso ya se van despidiendo. Luego después los Texans, que en otro partido en donde pues Texas no se va a dejar, porque están peleando el último boleto a la postemporada, y finalmente los Ravens, que yo creo que si lograron algo chido los Bengals, pues con los Ravens se va a resolver si sí o si no.
Qué bueno, ya ahorita lo único que les queda es intentar meterle el pie a alguien más y llevárselos con ellos.
Muy bien, pues bueno, pues vámonos pasando al partido de una vez, dado de que no ha llegado mi querido rival de esta semana, pues vamos pasándonos al partido de los Pats. Si no te molesta, abuelo, este partido que sostuvieron
en... Sí, sí me molesta, pero pues adelante.
Vamos hablando de los Pats.
¿Te hablo de los Pats, entonces?
Sí, 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 vamos a hablar primero de ellos, luego después hablamos de... Si llega a Ceja, hablamos de los 49ers y los Dolphins, si no, pues hablamos del equipo de Ice.
Sí, órale pues, va. Bueno, un equipo muy disminuido en la defensa, raquítico, hay que decirlo, que ha bajado demasiado en lo que va de 3 partidos. Para llegar al punto en que los Jets estén dominando el partido hasta el tercer cuarto, es algo muy negativo y alarmante para los Patriotas. Porque no es posible, ¿no? Como fan de los Pats, yo digo, no es posible porque he visto el desempeño de los Jets y los Jets son de tabla baja, ¿no? No está bien. Esto nos debe alarmar, pues no solamente a los fans, sino también a la directiva del equipo, porque estamos hablando de unos Jets que hacen un gol de campo en el primer cuarto, dominando prácticamente el primer cuarto. Tenemos posteriormente pues una entrada a un segundo cuarto donde entran igualmente dominando para hacer un touchdown por parte de Marshall. Y pues por fortuna viene un gol de campo de Gostkowski. También hubo por ahí otro gol de campo que fallaron dramáticamente, ¿no? Para los Patriotas. Pero al final llega un touchdown de Mitchell que en ese mismo segundo cuarto ya lo había intentado y no lo logró, fue incompleto. Por fortuna llega prácticamente al finalizar el segundo cuarto y nos pone en una balanza justo entrando en el tercer cuarto, donde los equipos están muy nivelados uno con el otro. Los Patriotas con una defensa bastante deficiente, pero por fortuna para los Patriots, con unos Jets que no dan una, ¿no? Con unos Jets que les hacen intercepciones, sueltan la bola, dejan fumbles, ¿no? Y gracias a eso, pues los Patriots lograron capitalizar los errores de los Jets, que si no hubiera sido por esos errores y también por Mitchell, porque hay que decirlo, ¿no? Mitchell salva el partido. Pues prácticamente habríamos perdido este encuentro. El cuarto, en el tercer cuarto viene un gol de campo de Gostkowski, que ya nos pone al frente, ¿no? Pero sería hasta llegar el cuarto, cuando tendríamos un touchdown de los Jets por parte de... Eniwa, algo que creo que así se llama, Eniwa, ¿no? Nombres raros africanos, algo así, ¿no? Y pero fíjense que los Patriots lograron hallarse justo al final, ¿no? Y primero viene un gol de campo de Gostkowski, que ya nos pone pues un poquito más cerca de la posibilidad de ganar el encuentro. Pero fue Mitchell quien, en un pase de 8 yardas de Brady, pues logra finalizar el encuentro con un touchdown. Estuvimos a nada de lograr otros 7 puntos, pero lamentablemente pidieron repetición. Digo lamentablemente porque en realidad en este partido hubieron dos repeticiones. Una para los Jets, que se había dado como inválida al principio, como un touchdown que no había caído, pero ellos también solicitaron repetición. Y sucedió que sí, que se había tocado la zona de gol, ¿no? Con uno de sus pies, ¿no? Y lo mismo nos ocurrió, pero a nosotros al final y de forma negativa, porque ya nos habían dado el touchdown, ¿no? Pero en realidad, pues había salido de la zona de gol cuando llega ella, ¿no? Así que sí, los Patriots ganan, pero nos sabe como a una victoria muy amarga, una victoria que nos dice que los Patriots están yendo a menos. Tenemos a un Gronkowski que a partir del primer cuarto se lesiona. Creo que ya le cayó la maldición de Maiden, así que pues qué podemos hacer, ¿no? El resto de la temporada está en veremos para los Patriots, porque si siguen así, vienen encuentros fuertes que tal vez pierdan, y pues a mí personalmente pues sí, no me gustaría verlos sufriendo eso y no posicionarse como los primeros de la Nacional, ¿no? Pues no sé qué opinen ustedes.
Pues la verdad es que sí, fue un partido en donde de pronto si ya se había notado cierta debilidad del partido contra Seahawks, y también ahí vimos cómo los 49ers, a pesar de que pues sí estaban predestinados a perder este partido, les hicieron sudar en un buen rato la gota gorda, pues ver contra los Jets, que digamos, sí es un equipo que pues sí es un poquito mejor que los 49ers, pero es el peor equipo de la división, de la americana. Pues ahí tenemos un serio problema, ¿no? Están empezando ahí a perder, ahora sí, se están desinflando, literalmente, sobre todo en la parte defensiva, ¿no? Y Gronkowski, que pues yo creo que, pues digo, no es que la maldición Madden le haya caído, es básicamente, últimamente a Gronkowski como que cualquier cosa lo lesiona, o sea, se está volviendo la especie de Tony Romo de los Titans, ¿no? Se lesiona contra los Seahawks, si no me equivoco, lo descansan contra los 49ers y luego regresa contra los Jets, aún sin recuperarse completamente de su lesión y lo resiente, ¿no? Y ahora, pues, digo, yo sé que no le espera algo complicado contra los Rams, yo creo que los Rams los van a hacer sufrir un rato porque tienen una defensa, pues, buena, pero es un partido ganable. A los Ravens, pues sí, eso sí.
Yo lo pongo en duda después de lo ocurrido con los Jets, ¿no?
Sí.
Va a ser un partido complicado, sobre todo tomando en cuenta cómo está en este momento la defensa. Belichick tiene que hablar, tiene que hacerles entender que el partido que viene es esencial, es necesario para pues la larga carrera que todavía les queda. No quedan 3-4 partidos, ¿no? O sea, todavía tienen que jugar la postemporada, ¿no? Y tratar de ganar la americana, ¿no? Entonces el asunto es concéntrense, ¿no? Y pues hagan su trabajo, ¿no? Como dice el eslogan de los Pats, do your work, ¿no? Entonces do your job, ¿no? Entonces pues hagan su chamba y pues sáquenla, ¿no? Pero es que estas cosas neta te sacan de onda, porque ¿desde cuándo no nos veíamos en problemas con los Jets?
Y eso que los problemas fueron al principio de la temporada, cuando ¿cómo se llama? El
Brady suspendido y usando corebacks. Sí, con Brady suspendido, corebacks de repuesto. Y ahorita que ya tienen pues al equipo pues más o menos entero, pues empiezan a haber problemas ahora sí que pues las lesiones, la inconsistencia en la defensa. Y pues qué haces, ¿no? Pues eso pues también le empieza a hacer mucho ruido a los Pats.
Sí.
Pero bueno, así que el calendario sí tiene un cierre pesado porque estamos hablando de que, ok, siguen los Rams, que pues quizá ahorita en el papel no suena tan complicado este partido. Los Ravens, pues 2-3. Luego vienen los Broncos, que este sí es un auténtico examen. Y los Jets, que pues bueno, en el Gillette Stadium pues no deben de ser tanto problema. Y finalmente los Dolphins, un equipo que lleva 6 victorias seguidas y que la verdad es de que sí debería preocuparles ahora, porque de pronto los Dolphins han llevar una racha de 6 partidos ganados de manera consecutiva. Es algo que pues sí tiene que empezar a ver los Patriots con atención, porque si ustedes continúan, tienen una o dos derrotas más y los Dolphins siguen invictos, siguen con esa racha, pues el último partido en el Hard Rock Stadium va a ser un partido sumamente importante, muy importante.
Así es, y bueno, partido pues queda solamente la consideración, ¿no?, hacia Mitchell, que prácticamente pues, es quien nos salva, ¿no?, de perderlo, y pues que sigan ahí entrenando con Edelman, y porque Edelman por ahí tuvo un par de balones que perdió, ¿no?, y también seguir haciendo más trabajo con Blount, que es un gran corredor. Yo sé que lo van a necesitar, sobre todo con los Rams, que Rams les encanta hacer goles de campo, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues digo, no ha llegado todavía Ceja y no ha llegado el Ice. Entonces vamos a echarle carrilla al equipo del Ice, ¿no? Mientras tanto, ahorita que todavía no se encuentra.
Vale, échale carrilla, pero te va a ir mal.
Sí, ya sé. Pero bueno, los Rams, que van a jugar, por cierto, el próximo domingo contra los Pats, pues, ¿qué creen? Tuvieron un partido, pues, de pesadilla, ¿no? Yo creo que los Rams habían empezado, digo, ya habíamos visto al inicio de la temporada que pues el único, bueno, después del primer partido que fue un aplastante 28-0 contra los 49ers, que pues ha sido por cierto la única victoria del equipo de San Francisco, después tuvieron partidos en donde pues sí, han tenido realmente pues momentos en donde han tenido una defensa tremenda, defendieron muy bien contra los Seahawks, defendieron muy bien contra los Cardinals, sufrieron un poco con los Bills, tuvieron una derrota dramática con los Lions, pero nunca habían tenido después del partido con los Niners una derrota de más de 20 puntos. ¿Y qué creen? Van al estadio, al Superdome en New Orleans contra los Saints, y tuvieron un partido pues para el olvido prácticamente. Ahora sí que los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees al frente pues les hicieron ver su suerte, sobre todo en el segundo periodo, donde recibieron pues 21 puntos. Estamos hablando de un partido que la verdad la defensa de los Rams pues prácticamente fue lo último que vieron los Saints. O sea, pero también tenemos que recalcar una cosa, los Saints tampoco tienen defensa. O sea, ya sabemos que durante esta temporada lo que ha resaltado es de que han tenido grandes juegos Drew Brees y su defensa le ha echado a perder partidos importantes. Si no, pregúntenle el partido contra Oakland, ¿no? Partido de muchos puntos que terminó prácticamente en la última jugada. Sin embargo, con los Rams pues no tuvieron ese problema. Sabemos que su ofensiva está muy apagada. Sabemos que su quarterback, Goff, pues este novato, pues realmente le costó mucho trabajo y al final tuvo que ser sustituido, si no me equivoco. No fue sustituido, pero sí están considerando otra vez volver a Keenum de titular, porque ya llevan dos derrotas seguidas con Goff, primero con los Dolphins y ahora con los Saints.
Es que está muy verde, en mi opinión, sí. ¿No? ¿Tiene cuántos años tiene? Como 20, 22, algo así, ¿no?
Sí, pues recién salidito de la universidad. Y qué eso no les dio batalla. Digo, el primer cuarto vimos que primero Goff toma una ventaja inicial en una ofensiva que duró 2 minutos 52 segundos, un pase de 24 yardas a Austin, que pues les da ventaja a los Rams. Y luego después Drew Brees empata el partido, faltando 4 minutos 33 segundos para que se acabe. No, perdón, 2 minutos 45 para que se acabara el primer cuarto. Y después de ahí viene una feria de touchdowns, 5 touchdowns, 3 de los Saints, 2 de los Rams. O sea, fue una completa fiesta, empezando primero con los Rams tomando una ventaja 14-7, pero ya de ahí, pues pues los borraron los Saints, 3 touchdowns consecutivos, primero 2 a base de carrera, primero Mark Ingram que se arranca 10 yardas, luego después el propio Drew Brees que pega un brinco por encima de la defensa, y pues el balón pues prácticamente alcanza a pasar las diagonales antes de que la defensa lo mande hacia atrás. Esa jugada yo creo que fue la que definió el partido. Podemos decir que ya con eso cualquiera dice, no manches, ya me voy a mi casita, ya. Pero vamos en la segunda mitad, no, ya vámonos, esto ya es demasiado para mí. Y finalmente un pase de Brees a Thomas que pues con eso, faltando todavía 2 minutos 24 para que se acabara el segundo cuarto, ya estaban 28-14, y aún así hubo un acercamiento o un nuevo touchdown de Goff, que le pone las cosas 21-28, pero de ahí se acabó el show de los Rams. Prácticamente el resto del partido fue un juegazo de Drew Brees y de la defensa de los Saints, que prácticamente pues le apagaron la luz a los Rams. Estamos hablando de que Drew Brees tuvo un partido, nuevamente tuvo unos números formidables. Estamos hablando de que lanzó para 310 yardas, de 28 pases completos, 4 pases de anotación, 0 intercepciones, incluso un pase, si no me equivoco, de 35 yardas. Y por si fuera poco, le hicieron una jugada a pantalla donde Will Smith logra un pase de 50 yardas. O sea, así de inspirada estuvo la ofensiva de los Saints, que literalmente borraron del mapa a los carneros, ¿no? O sea, fue un juego que... un pase a Hightower que pues iba a quedar así como que de pronto pones al coordinador defensivo de los Rams con una cara más roja que un jitomate de la pena, ¿no? ¿Cómo la ven?
No, pues para la primera mitad daba la apariencia de que iba a estar todavía parejo, pero pues nadie se imaginaba que los Santos les fueran a meter 21 puntos.
Con razón no vino el Ice.
Sí. Es que se derritió su heladito cuando vio el tercer cuarto, así como que de pronto, ¡no, no! Ya nada más vimos como el helado se derritió lentamente. Y pues, bueno, Goff no tuvo tan mal partido, pero pues si la defensa de los Saints te borra tus 214 yardas, tus 20 pases completos, tus 3 pases de touchdown, pues realmente no ayudan mucho, ¿no? Y más cuando te interceptan un pase. Digo que, que pues obviamente en consecuencia, pues también se convirtió en otra anotación de los Saints. Y la verdad es de que los Saints pues andan pues más que dispuestos a tratar de evitar que los Falcons se anden llevando el boleto. Ya anda llegando, por cierto, Lice. Seguramente anda corriendo. ¡No! ¡No! ¡Yo tengo que hablar de este juego! Ahorita vamos a escuchar su punto de vista. Pero la verdad es de que los Saints andan pues ahí súper andan dispuestos a tratar de evitar que los Falcons se lleven la división. Pero vaya que es al ver, yo creo que ahí es donde dices solo un boleto, y vaya que se lo están peleando muy duro los dos equipos, ¿eh? ¿A poco no?
Sí.
¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
Sí. Pues estamos hablando de que ahorita los Saints tienen un récord de 5-6. Déjame irme más para abajo. Están a 2 partidos de los Falcons, pero todavía tienen, pues la tienen difícil, ¿eh? Digo, porque los Falcons también andan enrachados, ¿eh? Pero, en fin, no ha llegado Ice. No ha llegado Ice.
Heladito, fue por su heladito a la heladera.
Bueno, lo que va llegando, pues pues digo, es que no quiero pasarme al siguiente partido si no está el Ice y nos dan su comentario final. Bueno, por mientras vamos revisando cómo van los Rams en su división. Récord de 4-7. Digo, por lo menos están asegurándose de que San Francisco no los alcance. Eso sonó muy gacho, pero es cierto. Y están a 3 partidos de los Seahawks. Todavía tienen algunas esperanzas, así como que hay una posibilidad de que aún alcancen a los Seahawks. Aunque pues sí se tienen que portar bien el resto de la temporada si quieren tener la posibilidad de... Primero de que los Seahawks les agarren una mala racha, ¿no? Digo, no ha sido la mejor temporada de los Seahawks, pero... pero primero pues tienen que pasar por encima de los Patriots, así que y luego siguen los Falcons. O sea, ya empezando por esos dos, ya sabemos que los Rams tienen un cierre difícil, y luego siguen los Seahawks, partido clave, y después, bueno, los 49ers, ok, para Navidad, para que nos den una paliza con todo y pavo de Navidad, y finalmente los Cards. Yo creo que si los Rams quieren calificar, todavía tienen 3 oportunidades, pero si en cualquiera de las 3 oportunidades fallan, se acabó.
Yo creo que esas 3 oportunidades no están a la altura de lo que nos pueden ofrecer.
Así es. Digo, tienen una defensa buena, pero les falta una ofensiva. Les falta mucha ofensiva a los Rams. En fin, pues viendo que el Ice no se conecta, pues yo creo que... Ay, es que no me quiero pasar el partido que sigue, es muy triste.
Estás instalado en la negación, ¿no?
Sí, ya sé, así como que...
Creo que ya llegó.
Ya llegó el Ice. ¡Ice!
¿Qué tal, muchachos? Aquí corriendo, pero sí escuchando ahí, ¿eh? Sí los escuché.
Pues Ice, platícanos un poquito de qué fue lo que te pareció este partido contra los Saints.
Pues mira, es el, ahora sí que este partido de los Saints es el claro reflejo de lo que viene haciendo el cuadro de Los Ángeles, ¿no? Desde estos inicios con muy poca seguridad por parte de Case Keenum. Ahora no podemos decir lo mismo de Goff. Goff yo creo que se ha visto mejor, ha tenido mejores números y no ha entregado los partidos de manera tan consistente como lo ha hecho Case Keenum, ¿no? Pero sí, coincido con lo que dijo el abuelo hace ratito. Sí, está todavía un poquito verde. Me parece que los Rams necesitan un quarterback con experiencia y no porque Case Keenum no la tenga. Recordemos que es también su primer año. Y de Goff, pues más bien, de Keenum es el segundo año, me parece, y de Goff, pues sí es el primero, ¿no? Pero sí hay que traer un personaje con mayor experiencia a los Rams, además de que bueno, la ofensiva sigue estando en esa eterna reestructuración de Jeff Fisher, y bueno, ¿no? Hace una semana, y que no pude estar aquí con ustedes, muchachos, quería comentarles que había salido un artículo muy interesante en The Guardian sobre la figura de Jeff Fisher, ¿no? Que decía básicamente que el debate estaba terminado, que Jeff Fisher es el mejor, peor coach de todos los tiempos, y esto más que nada porque ya superó, ¿no? El récord de juegos perdidos de Don Shula en menos tiempo que Don Shula, ¿no? Recordemos de que Jeff Fisher llegó en el año 2012 y pues bueno, ¿no? De ahí en fuera los Rams no han tenido temporadas ni siquiera remotamente aceptables. Esta temporada es exactamente lo mismo. Por ahí, revisando la historia que más al ratito la vamos a contar, pues te das cuenta, ¿no? De que es un equipo que no ha tenido tanta paciencia con otros entrenadores y por qué con Jeff Fisher sí, pero bueno, no es algo que debemos revisar después de que termine esta temporada. No sabemos qué vaya a pasar con Jeff Fisher y con todo el staff, pero el juego fue una clara evidencia de la falta de contundencia de los Rams. Unas malas lecturas en algunos momentos y pues bueno, ¿no? La ofensiva de los Saints con un Drew Brees que siempre aprovecha las oportunidades que se le presenten y pues ahí está el resultado, ¿no? Uno podría decir al inicio del tercer cuarto que las cosas estaban parejas, pero realmente no fue así y pues bueno, ¿no? Terminaron con una diferencia de 21 puntos que si bien pudieron haber sido un poquito más, nada más porque no le alcanzó el reloj a Nueva Orleans. Entonces, pues bueno, ahí está el partido a los Rams. Un breve resumen de lo que también comentaron hace rato, muchachos, porque no hay mucho que decir sobre el desempeño del cuadro de Los Ángeles.
Y bueno, ya que nos vamos a pasar al siguiente partido, déjenme saludar aquí al buen Eduardo Ceja.
Buenas noches ya, perdón por llegar tardecito. Pero pues ya les comentaba que estoy en semana de finales y me tocó ahorita examen de 6 a 8 y media, pero ya estoy aquí.
Ojalá te haya ido bien el examen, porque la verdad es que sí va a ser difícil completar el triple giro mortal de los delfines.
O pasar por el aro de fuego.
Ándale. Sí, ¿no? Y esas teóricas sobre lanzamiento de pescado son complicadas. Bueno, pero bueno, vamos pasándonos al partido que nos falta del primer cuarto, que es precisamente el partido que hicieron los 49ers en el Hard Rock Stadium contra los Dolphins. Pues platícanos.
¿Yo quieren que les platique?
¿Ceja?
¿Quieren ver el lado victorioso? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Okay. ¿Quieren ver el lado victorioso de un partido? Bueno,
empieza pues a brincar como delfín.
Bueno, tengo que aceptar que fue un partido bastante reñido. Miami tomó la delantera desde el principio. Tenía muy buen control del balón. Pero fíjate que fue. Okay. Fíjate que fue algo muy curioso porque a mitad, no sé si te diste cuenta, pero a mitad de tiempo. Uh-huh. Ambos quarterbacks tenían casi las mismas estadísticas, ambos con el mismo número de intentos, con el mismo número completo y casi el mismo número de yardas por pase y yardas totales. Entonces fue algo que me quedé muy curioso y que pues ahí demostraba que era un duelo bastante cerrado en el cual los 49 supieron anular, bueno, no anular, sino tapar el juego terrestre otra vez de Ajayi. Y es cuando empiezan a relucir los demás receptores. Ya nos dimos cuenta que no solo está Steels, que no solo está Parker, sino por ahí una recepción de Corot que hace touchdown. Todos recibiendo balones. Tannehill muy bien en ese juego aéreo. Y al final creo que tuvimos un poco más de drama del que debimos haber tenido. A partir del final del tercer tiempo, Miami comenzó a aflojarle y de repente vimos unos 49 revitalizados que en menos de 5 o 6 minutos estaban alcanzando a los Delfines. Y para quedar en. Dejarle la bola a los últimos 2 minutos a los Delfines, que yo ya decía, no, o sea, ya lo único que tienen que hacer es aguantar la bola. Ya ni siquiera ir por el touchdown si quieren, sino nada más vaya ganando los primeros 10 de poquito a poquito y acaben el tiempo, ¿no? Los 49 lograron encerrarlos en las yardas, no pasaron de la 20 y tuvieron que patear entregándole el balón como un minuto 40, 2 minutos si no mal recuerdo, a los 49. Uh-huh. Y que fue cuando se puso bastante tensa la cosa, porque Kaepernick agarró valor y empezaron a avanzar jugada tras jugada, se agotaron sus tiempos fuera, y luego vino esa recepción hermosa de no sé qué jugador de San Francisco haya sido, que literal con las puntitas le alcanzó a tocar la yarda 5, y les dejaron esos últimos 5 segundos de vida, que fueron 5 segundos de muerte para mí y los 5 segundos de esperanza para Traps. Y sí. Y pues ya es la jugada que siento, ya, le molestaba a mi tío que, como ya les comentaba, le iba a los 49, le decía que pues les pasó como en la película Entrenando a Papá, ¿no? Tienen a su quarterback estrella, que quiso hacerse el héroe, intentó, no aguantó la presión y se salió de luego de la bolsa, intentó correr el balón para anotar, pero lo que no había visto es que por una parte Kiko Alonso ya lo venía cazando, sí. Ya lo venía viendo desde que se movió de la bolsa, y por otra parte Dako Sue alcanzó a romper su bloqueo y voltearse para detener por una milésima, bueno, por medio segundo a Kaepernick para que ya nada más Kiko Alonso llegara a terminarle, con eso terminar el partido.
Sí, fue un final de fotografía prácticamente, o sea, prácticamente quedó a 2 yardas de poder empatar el partido, ¿sí? Y darnos la esperanza de la segunda victoria. Y no, los Dolphins ahora sí que sudaron la gota gorda con los 49ers, que pues yo digo, van en mejoría los 49ers, pero para un equipo que tiene un récord de 1-10, pues sí podemos decir, ok, de las horribles palizas que estábamos recibiendo hace unas semanas a este partido, que sí, nos volvieron a recetar más de 30 puntos o 30 puntos o más, pues aquí por lo menos ya hicimos que los Dolphins sudaran, ahora sí que sudaran la gota gorda, ¿no? Y eso de que estamos hablando de un equipo que lleva una racha de 6 triunfos consecutivos. Que eso es algo que tenemos que subrayar, o sea, díganme, ¿desde hace cuánto no veíamos a unos Dolphins que de pronto ganan 6 partidos seguidos, ¿no? Digo, sin importar que jugó contra San Francisco, ¿no?
Sí, pero como te comenté, un partido bastante cerrado. Sí. Tengo que aceptar que se vio bastante la mejoría que lleva los 49. Uh-huh. Y te digo, ahí terminó con 50 yardas simplemente. Sí. Pero por parte del juego aéreo, Tannehill termina con 290 yardas y Cap con 295. O sea, fue un juego bastante cerrado, en donde las defensivas se dieron del todo por el todo. Y de hecho, por ahí en esas últimas jugadas, Cap intentó el pase de anotación y no recuerdo bien quién de la defensiva alcanzó a meterle el brazo entre los brazos del receptor y mandó el balón a volar.
Entonces, sí, fue el pase contra este, se me fue el nombre de este muchacho. Creo que fue un pase que iba hacia McDonald y lo terminan bloqueando los, la defensiva de Miami terminó incompleto y pues dices tú así de decir, estuvieron a nada de empatar, sí, el partido.
Era el empate.
Así que Miami, ahora sí que su defensa logró salvar el partido, porque la verdad es de que, podemos decir, su ofensiva hizo muy buen trabajo, pero aflojaron en el momento en que menos debían aflojar. Y ya sabemos la defensa de los 49ers que, pues, prácticamente es un hospital, pues sí está empezando a tornarse un poquito más sólida, pero pues digo, ya ahorita tratando de rescatar lo poquito que puedan rescatar de esta temporada que ha sido malísima, y pues lo único que les queda a ellos pues es tratar de evitar quedar como el primer equipo, la primera selección del draft, ¿no? Digo, nos espera la próxima semana los Osos de Chicago, que es un equipo que tampoco quiere ser primera selección del draft, y seguramente vamos a andar viendo volar muchos cohetes en Soldier Field, pero estaré de acuerdo con Joshua Maya, el buen compa de ahí, el experto de las apuestas, que ninguno de los dos va a querer soltar prenda, ¿no? Que es fanático de los Osos, por cierto. Pero fíjate, Kaepernick tuvo los mejores números al correr, y eso yo creo que debe dejar sonrojados a los corredores de ambos lados, ¿no? Porque Carlitos Hyde nomás corrió 65 yardas, Kaepernick hizo 113 yardas por carrera, ¿sí? Y como tú dices, Kaepernick parece ser la versión de la vida real del personaje de La Roca entrenando a papá, ¿no? Ese coreback que de pronto cuando sentía que podía tener mejores jugadas lanzando, decidía mejor jugársela el todo por el todo, ¿no?
Pero... Sí, claro, pero también, por una parte, bastante bien que Cap se juegue así, que se juegue la vida sin miedo, no como otros corebacks que intentan hacer un bloqueo y nada más se van haciendo chiquitos.
Sí.
Brady... Y pero pues también hay que considerar que tarde o temprano alguien no se la va a perdonar y la va a sufrir, otra vez.
Digo, ya tuvimos bastante tiempo a Kaepernick lesionado, y qué bueno que intente seguir jugando así, pero si se vuelve a lesionar lo vamos a lamentar muchísimo, créemelo. Por ahora, pues, ¿qué sigue para los Dolphins? ¿Qué sigue para los 49ers? Pues déjenme ver rapidísimo. Bueno, para los 49ers les toca los Osos de Chicago. Entonces,
para los Dolphins les toca
los Ravens.
Baltimore.
Ajá. Partido interesante porque los Dolphins van a querer seguir insistiendo en quedarse con ese pase de comodines que por fin lograron
Ya están en comodines, sí, con esa derrota de Denver. Que quedan, creo que quedaron igual los dos, 7-4.
Sí.
Creo que Denver va...
Sí, van 7-4 los dos. ¿Sí?
7-4 los dos, ok. Pero por puntos de Miami se alcanza a colar en eso, entonces ya nada más hay que luchar por esa estadía, pero pues viene las últimas 5
semanas
bastante difíciles, porque primero visitamos a Baltimore, uh-huh.
Los Cardinals.
Después los Cardinals, que si bien no han tenido últimos buenos partidos, perdieron contra Tampa Bay, era de alguien que se esperaba más, siguen siendo buenos contrincantes, y pues los últimos 3 partidos que son los más importantes, primero...
La división prácticamente.
Jets, sí, primero ante los Jets en su casa, después ante los Bills en su casa, y finalmente ante los Pats en Miami.
Sí, es un calendario que realmente, pues... Si Miami se afloja tantito, se acabó la temporada para ellos, De los Niners, pues, ¿qué podemos decir? Sabemos que es una temporada horrible, ha sido espantosa, han ido mejorando, y yo creo que viene el partido contra los Osos, que, pues, es un partido que define muchas cosas en cuanto a quién se queda con la selección más pronta. La única ventaja es de que pierda quien pierda, más bien, van a seguir siendo la segunda selección del draft o la tercera selección del draft, porque los Browns no van a jugar. Entonces, es un partido decisivo para ambos equipos, en ese aspecto. Luego vienen los Jets en Levi's Stadium, partido que San Francisco tiene posibilidades de ganar, tenemos que decirlo, pero luego después vienen los Falcons, partido que pues yo sí siento que vamos a perder, los Rams, que pues la revancha contra los Rams de Lice, que yo creo que ahora sí, partido complicado en Los Ángeles, Y finalmente recibí a los Seahawks en Levi's para despedirnos de la temporada y a ver cómo nos despiden. Bueno, temporada difícil. Bueno, pues no sé, ¿tengan ahí algún otro comentario?
No.
Vámonos pasándonos al segundo cuarto. Vámonos a empezar a revisar cómo estuvieron los otros frentes de la NFL. Que, por cierto, ahorita tenemos que el coach de los Vikings lo van a operar de los ojos.
Lo van a operar del ojo.
Sí. Mike Zimmer. Una operación de emergencia. Creo que, pues, considerando su edad, yo creo que ha sido alguna catarata o algo así. Y pues no va a estar en el partido, no va a estar mañana en el partido contra los Cowboys. Allá en si no me equivoco, en el estadio de los Vikings. Entonces, pues ahora sí que a los Vikings, que no les ha ido muy bien, hablando de ellos, jugaron contra los Lions en un partido sumamente cerrado y que ganaron los Lions pues prácticamente con un gol de campo de diferencia. Un gol de campo de diferencia, 13-16. Y pues los Lions ahora son los líderes de la división norte de la Nacional. Qué loco se ha vuelto esa división, ¿eh? Todo el mundo estábamos diciendo que iban a ser los Packers los favoritos. Y ahorita los Lions son los que están dominando esa división. Los Vikings le están sufriendo. Los Packers ahorita apenas por fin pudieron ganar un partido después de las palizas que recibieron. Y claro, pues ahí los Osos de Chicago que están pues tratando de evitar ser peores que los 49ers, ¿no? Complicado. El jueves ese partido fue el jueves, el Día de Gracias. Partido pues, que pues la verdad es que pues, se dio a las 11 de la mañana del jueves. Ese mismo día se dio otro partidazo entre los Redskins y los Cowboys. Un juego que pues prácticamente pues pone en vilo pues el destino de la división este. Qué juegazo se dio en estos dos equipos, ¿eh? La verdad es de que yo pienso que los Cowboys pues consolidan esa posición de grandes favoritos en la conferencia nacional. Pero en el último cuarto los Redskins no se dejaron, ¿eh? Yo digo, 20 puntos de ellos en el último cuarto muestra de que los Redskins no querían dejar ir este partido que, pues, como ustedes saben, es prácticamente el clásico de clásicos de la NFL, ¿no?
Claro.
Qué coincidencia que se jugó el mismo día que el partido de ida del América Guadalajara, ¿no? pero vaya duelazo que se dieron estos dos equipos. No sé si están de acuerdo conmigo.
Sí, pero otra vez una gran aparición de la línea ofensiva de Cowboys. Uh-huh. Y gran trabajo de Prescott y de Ezekiel Elliott.
Sí.
Básicamente cargaron el partido, podría así decirlo.
Sí, prácticamente podemos hablar de que esta dupla está, pues ahora sí que va a estar dificilísimo saber quién va a ser el novato del año, porque está entre los dos equipos, ¿eh? Entre los dos. La verdad es que qué complicado va a estar
Está entre Prescott y Carr, Derek Carr.
Está Ezekiel Elliott, es un novato.
¿Sí?
Sí, entonces imagínate, no, ese sí está.
Corrígeme si me equivoco, pero en este fue en el que se dio la curiosa pelea entre este jugador de, ¿cómo se llama Norman? Sí, que sí, ya me acordé. Que hubo dos, tres jugadas en las que tenía que cubrir a Norman a Des Bryant. Y literalmente Des Bryant lo dejó plantado.
Sí.
Y cabe destacar que Norman era uno de los estrella del equipo de Redskins. Josh Norman, ¿cómo se llama? Sí, Josh Norman, creo. Sí, Josh Norman. Entonces ahí fue un partido bastante curioso porque... hubo varios piques entre estos dos jugadores.
Así es, fue complicado, la verdad, entre Norman y este otro muchacho. Pero bueno, pues partido que pospone a los Vaqueros con un récord de 10-1, primera vez que logran una racha de 10 partidos en su historia, dato curioso. A pesar de todas esas campañas ganadas, la primera es que van 10 partidos consecutivos ganados. Ahora sí que Tony Romo ya tiene que andar pensando en el futuro, ¿no? O sea, de que dice, ¿sabes qué? Este hombre ya se quedó con mi chamba. Pero bueno, aún le faltan 5 semanas, porque la división no, sigue candente, ¿eh? Sigue muy candente. Y ese mismo jueves, los Steelers, que pues prácticamente fueron a Indianapolis a unos Colts que prácticamente pues no tuvieron quarterback, Andrew Luck lesionado por esa conmoción que tuvo en el partido anterior, y pues Roethlisberger pues simplemente hizo su trabajo, nada más les pusieron una paliza de 28-7, en el primer cuarto pues prácticamente se definió el destino del partido con dos touchdowns, Y pues lo que pues ya fue, como quien dice, este partido como muy de sobra, prácticamente como para que la gente dijera, bueno, pues bájale al volumen y sigamos comiendo pavito y sigamos comiendo gravy y todo eso, ¿no? La verdad es de que creo que los Colts que yo creo que están viendo desvanecer sus posibilidades de llegar a la postemporada. Y los Steelers aún mantienen esa posibilidad, esa competencia que traen contra los Ravens y tratando de evitar que los alcancen los Bengals, ¿no? Que digo, aún tienen posibilidad de los Bengals. De ahí pues, nos pasamos al domingo y tenemos ese partido entre los Falcons y los Cardinals, que pues prácticamente tras un inicio parejo que tuvieron Cardinals y Falcons, pues después tuvimos que los Falcons dominaron el segundo y tercer periodo y pues ya no soltaban prenda, ganando este partido 38-19, un gran juego de Matt Ryan, podemos afirmarlo. Y pues los Cardinals, que pues ahora sí ya sienten que se les están empezando a cerrar las puertas de la calificación en la división oeste de la Nacional, se les están alejando los Seahawks, que quieran o no, para su buena fortuna, perdieron. Cuando todo parece indicar que los Seahawks podían decir ya podemos estar calificando, de pronto pierden. Bueno, ahorita platicamos adelante de ellos, ¿no? Digamos que esta es la división de los equipos con más mala suerte en la liga, pero quieran o no, parece que los Seahawks siguen perfilándose a ser el equipo que pudiera contender con los Vaqueros por la Conferencia Nacional. Complicado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que los Bills vencieron a los Jaguares 28-21, en partido que pues de dos equipos que ahí siguen dando, bueno, los Bills siguen dando batalla, tratando de estar ahí, pues tratando de pisarle los talones a los Dolphins, y los Jaguars que pues están tratando de evitar ser el peor equipo de la Conferencia Americana, que para su fortuna siguen siendo los Browns, que podemos mencionarlo, que en su estadio recibieron a los Giants, y pues recibieron una paliza de 27-13. Otro domingo más en donde los aficionados de los Browns encontraron una buena razón para ponerse una bolsa de papel, ¿no es así? Y pues bueno, ahí tenemos que los Giants van un récord de 8-3. Creo que es el único equipo que le tiene que preocupar a los Cowboys, ¿eh? Porque de pronto ese espíritu de ver a los Cowboys dando partidazos ha motivado a los Giants a dar también muy buenos juegos. Así que esa división no la suelta nadie, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? A los Osos de Chicago, el segundo peor equipo de la Conferencia Nacional, perdiendo en su estadio contra los Teen Titans 27-21. Los Titans que siguen dando muestras de vida, tratando de evitar que se les vayan los Texans, con un Mariota que sigue también teniendo muy buenos resultados, sobre todo en el primer cuarto. Y eso de que los Bears reaccionaron al final del partido anotando dos touchdowns, pero pues no les alcanzó el partido para poder remontar una desventaja que ya pues había sentenciado el partido. No sé cómo ven esto, muchachos.
Pues prácticamente dieron patadas de ahogado, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos que los Bears pues ya están fuera, ¿no? Y lo único que intentaron fue tratar de retrasar la posibilidad de que los Titans se crecieran, ¿no?
Sí, definitivamente. Y los Titans que pues han tenido una campaña un tanto irregular, podemos decir que pues aún tienen posibilidades de alcanzar a los Texans, que pues perdieron su juego, ahorita lo mencionamos sobre este partido, pero pues una división sur que pues sí está flojita, pero pues en donde cualquiera podría calificar, nomás si se animan a jugar bien, es lo único que les queda. Y ahí nos brincamos precisamente al domingo por la tarde, los Chargers se enfrentaron a los Texans en Houston, y sorpresa, ganaron los Chargers. Un equipo que pues ya sabemos que han tenido partidos que han tomado ventajas muy grandes y luego las pierden como si fuera agua, ¿no? Esta vez ganaron 21-13 en un partido en donde pues realmente un segundo cuarto que definió todo, que con dos touchdowns en el segundo cuarto. La verdad es de que estamos hablando de unos Chargers que pues a pesar de que ya se les están yendo los equipos fuertes, estamos ahí teniendo aún ciertas posibilidades aún tienen unas vagas posibilidades de poder alcanzar a cualquiera de los tres equipos que están arriba de ellos, ¿no?
Para que luego no digan que fueron los Lasers.
Así es. De ahí nos vamos al partido que nos rompió la quiniela a todo mundo. La verdad, un partido sumamente defensivo donde los Buccaneers anotan dos touchdowns a la que yo creo que es una de las defensas más eficaces de la liga, que es la de los Seahawks. Y pese a que los Seahawks logran un gol de campo y un safety en el segundo periodo, prácticamente fue un duelo de defensas el resto del partido.
Fue el partido más aburrido de toda la semana.
Sí, sí. Y, Pero lo más gacho del asunto, le rompió la quiniela a todos. Ganaron 14-5 los sí. Buccaneers. Uh-huh. El peor equipo de la... Bueno, no es el peor equipo de la División Sur, pero...
Pero no cerca.
Bueno, siempre lo das por perdido y le ganan al mejor equipo de la...
Pero hay que decir que en esta temporada los bucaneros se han crecido bastante. O sea, sí. Lo hemos visto.
Cuando decían que pues sí, están ahorita compitiendo durísimo por evitarse el cuarto lugar de esa división tan cerrada. Y ahorita vamos a decir qué les pasó a los Panthers, ¿no? Pero los Buccaneers sí han dado sus sorpresas. Digo, le dieron un partidazo a los Rams, le ganaron a los 49ers. Digo, los duelos que ha tenido contra la división oeste han sido bastante buenos. Y los Seahawks que, pues si hubieran ganado este partido, ya estaríamos hablando de que un par de juegos más y estarían calificados, pues no. Ahora van a tener que esperarse unas semanas más para ver si realmente logran calificar incluso como el segundo mejor equipo, el segundo mejor líder, o van a tener que empezar a hacer sus cálculos para ver quién les toca en el duelo de comodines, ¿no? Después tuvimos, yo creo que el partido más emocionante, bueno, los siguientes dos partidos fueron los más emocionantes de la semana. Primero el de las Panteras contra los Raiders. ¡Qué juego, eh! Ese sí estuvo de locos. Porque en los primeros dos cuartos los Raiders dominaron y se fueron con una ventaja de 24-7, pero para su mala fortuna se lesiona su quarterback. Se lesiona su quarterback creo que tiene una... Se le lastima el dedo pulgar con la mano con la que lanza. Lo mandan a la banca y es cuando de pronto los Panthers aprovechan. Su defensa hace un trabajo fantástico y de pronto pues incluso se acuerdan de que eran los subcampeones de la NFL, anotan 25 puntos sin respuesta, se ponen el marcador 30, bueno, anotan 18 puntos sin respuesta en el tercer cuarto, las cosas se ponen 25-24 y luego después los Panthers anotan otro touchdown y pues ya están prácticamente diciendo ya ganamos, pero ¿qué creen? Regresa el quarterback de los Raiders con una, pues ahora sí se puso una férula en el guante y lideró una ofensiva pues literalmente épica que ahora sí le da a los Raiders un triunfo de 35-32 que yo creo que nadie esperaba, fue un partidazo.
Y destacar el... Ahora sí que ahí se ven los jugadores que juegan con el corazón, ¿no? O sea, que juegan por el honor, por la camiseta, por así decirlo, y no por el dinero, porque bastante curioso el caso. No se lastimó el pulgar, se rompió literalmente el dedo meñique en un en un centro que le da el que le mandan, no lo alcanza a agarrar bien. Y pues se rompe el dedo, en esa misma jugada tira el balón, pero creo que lo alcanzan a recuperar, y rápido lo sacan, y ahora sí que le aplican la de, y dime, ¿cómo te llamas? Y madres que se lo acomodan,
sí,
para que pueda regresar en, creo que fueron dos posiciones en las que regresó después, uh-huh. No se fue bastante, pero pues regresó con todo, porque sí, como decías, los Panthers aprovecharon ese momento de incertidumbre del equipo, de no saber qué iba a pasar, para alcanzar al marcador y ir ganando por un puntito en el tercer cuarto, pero al final Derek Carr no se dio por vencido y volvió a jugar otra vez con todo para volver a sacar a los Raiders. Te digo que que es otro de los que está jugando participando por el MVP de la liga.
Sí, la verdad es de que sí, es una dura competencia entre este quarterback y Dak Prescott, pero ahora sí que, bueno, pero El quarterback de Raiders no es novato, ya tiene dos temporadas, si no me equivoco. Pero qué partidazo dieron se dieron entre estos dos, Así que fue de que, como tú dices, esa lesión pudo haber marcado el partido de los Raiders y perder esa racha que llevaban. Y de pronto, como tú dices, ese momento de decir, pues nos arriesgamos y le rompemos mal la mano, pues ya perdimos. Pero si se le enderezamos, pues bueno, ahora a ver qué ocurre, ¿no?
Pues sí, y lo que pasó es que sacaron el partido.
Sí. Bueno, y la verdad es de que ese partido, pues bueno, ahora sí que a los Raiders, pues los está poniendo prácticamente en una buena una posición muy privilegiada. Los Panthers siguen consolidándose como la decepción del torneo. Aunque, pues, ¿qué haces, no? Este partido sí, yo creo que sí dijeron, dimos todo lo que pudimos, ¿no? El siguiente partido, yo creo que fue uno de los más emocionantes de la semana, el que se dio entre los Chiefs y los Broncos. Curiosamente, otra vez continuando en la división oeste, partido que se jugó en Denver. Y este juego, pues, comienza primero con un gran trabajo de los Chiefs, que pues de pronto terminan la primera mitad con un marcador de 16 a 10. Estamos hablando de que los Chiefs pues tienen un juegazo en ese lapso, pero luego después vemos al quarterback de los Broncos sacando un partidazo, sobre todo en el cuarto periodo, esos pases tan hermosos que lanzaron, que pues provocan de pronto que tomen una ventaja de 2 puntos faltando muy poquito en el reloj, realmente poco, o sea, estás desde que de pronto ya se había puesto el marcador 24 a 16, y con muy poco tiempo en el reloj después de estos pases tan inspirados que tuvo el quarterback de los Broncos. O sea, ¿qué haces o no? Ahí sí dices, y una muy mala marcación de la defensa de secundaria de los Chiefs, que la verdad es que yo creo que ahí se le puede culpar a ellos de ese volteón que tuvo el partido. Pero de pronto vemos una ofensiva de Alex Smith, pues, que me hizo recordar cuando jugaban contra los Saints aquella vez con los 49ers. Que pues termina pues incluso de manera dramática esa jugada en donde el jugador de pronto recibe el balón, toca la rodilla en el piso y cae en las diagonales. Y pues originalmente se había marcado que el pase era completo, pero que había quedado en la yarda 1. Pero ocurre de que el jugador no tenía control completo del balón cuando toca la rodilla al piso y recupera el control del balón dentro de las diagonales. Entonces se manda la jugada a revisión con 1 segundo en el reloj. Ya se imaginarán el drama ahí, fue de que, dices tú, así como que todo el mundo agarrándose de las greñas y ¿qué creen? La jugada fue buena, el marcador estaba 24-22, y entonces solamente queda cuestión de anotar la conversión de 2 puntos, ¿y qué creen? ¡Entra la conversión! Y en el último periodo pues vimos que los Broncos pues tuvieron de pronto, los Broncos y los Chiefs tuvieron goles de campo, vieron una oportunidad de 62 yardas para los Broncos, lo fallan. Y los Chiefs mejor acomodados pues con Cairo Santos anotando el gol del triunfo. Yo creo que fue un juego inolvidable para los Chiefs, que sí, vencen a unos Broncos muy crecidos.
Pero el gol de campo del final fue de lo más dramático que pudo haber pasado poste en la semana.
¿Al poste y adentro?
Al sí. poste y adentro.
¿Qué les decía la semana pasada? Que era lo más difícil de hacer pegarle al poste, pero todavía más difícil hacer que caiga adentro.
Sí, la verdad es de que fue un partido que la verdad es de que no estuvo apto para cardíacos, y si son fans de los Broncos, seguramente tuvieron que sacar las pastillitas contra el infarto,
Sí, pues Santos estaba con cara de incredulidad cuando pegó en el poste y no sabían si había entrado o no.
Y ya lo decías, ¿no? Partido memorable para los Chiefs y principalmente para Tyreek Hill, novato de... que anotó 3 touchdowns, pero se convierte en el primer jugador desde el 60, creo, 70, en anotar el touchdown por equipos especiales, por regreso de patada, touchdown por pase y touchdown por carrera, en el mismo juego.
Juegazo, Juegazo de este jugador, y la verdad es de que, pues con esto, pues prácticamente los Chiefs están pues peleándole a los Raiders esa primera posición, y los Broncos de pronto están eliminados si se acabara la temporada hoy por los Dolphins. Sí. O sea, el campeón y el subcampeón de la NFL están ahorita prácticamente eliminados. Claro, si la temporada acabara hoy, y tendríamos que tener un nuevo campeón.
Bueno, pero pues es que no puedes comparar la situación de los Broncos con la situación de los Panthers.
Sí, definitivamente. Pero ahorita los Broncos están prácticamente corriendo con... Ahora sí, va a ser un final de fotografía lo de la División Oeste, ¿no? Lo de los Panthers, pues solamente un milagro les permitiría calificar, prácticamente.
Claro.
La semana se cierra con un partido entre los Empacadores y las Águilas, que pues las Águilas van en declive, prácticamente como que se rompieron sus alitas. Y pese a un primer cuarto donde sí hicieron sufrir un poco los Packers, de pronto se acordaron Rodgers de quién es y qué es su equipo, y ganan el partido 27-13 en un Monday Night que pues la verdad es de que yo creo que sí le dolió en el orgullo a las Águilas, y creo que ya se están empezando a perfilar a olvidarse de la postemporada, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, pasémonos a las posiciones. En la conferencia americana, división este, los Patriotas van de 9-2, los Dolphins van de 7-4, por ahora son comodines. Sin embargo, los Bills van de 6-5, entonces Dolphins, tengan cuidado, no descuiden.
Bueno, pero Jets... bueno, los Bills no representan tanto peligro, por así decírtelo, porque si Miami quiere pasar a playoffs, está obligado a ganarle a los Bills.
Sí, definitivamente.
Y si le ganan a los Bills, los eliminan automático, entonces, pues ahí va.
Así es. Y bueno, también tenemos vamos a ver, los Jets de 3-8 prácticamente eliminados. Ahora sí que tienen muy poco, no tienen ninguna esperanza. En la norte, pues ahí todavía hay esperanzas para tres equipos. Los Ravens y los Steelers van de 6-5. Ahora sí que ambos equipos están ganaron sus partidos, entonces se mantienen en la batalla los dos equipos. Los Bengals tienen muy lejanas posibilidades. Están a tres juegos con un 3 victorias, 7 derrotas y un empate. Y los Browns, bueno, ahí sí siguen continuando en su campaña por ser la primera selección del draft. Van de 0-12. Descansan esta semana, así que no esperen un triunfo de los Browns esta semana. En la sur tenemos a los Texans que van de 6-5, con un partido menos, por cierto. Los Teen Titans que descansan esta semana van de 6-6. De ahí tenemos a los Colts que aún tienen posibilidades de calificar pese a la horrible campaña que han tenido, van de 5-6. Y los Jaguares de Jacksonville que quieran o no, a pesar de que van de 2-9, si tuvieran una racha de triunfos podrían calificar. Pero... mejor pensemos que eso sería como un milagro, más fácil que Moisés volviera a partir el mar rojo en dos. Finalmente en la oeste, pues ahí tenemos al grupo más cerrado, donde los Raiders van de 9-2, con 5 victorias consecutivas, los Chiefs van de 8-3, los Broncos van de 7-4, están ahorita eliminados, pero eso no significa que estén eliminados por completo, aún quedan 5 partidos. Y los Chargers van de 5-6, y quieran o no, si de pronto se enracharan, pudieran tener alguna posibilidad, pero en esta división oeste creo que el primero que afloje pierde, ¿no? Y creo que los Chargers ya venían flojos desde un inicio. La otra división que está también sumamente candente es la división esta de la Conferencia Nacional, donde los Cowboys van de 10-1, y con 10 victorias consecutivas, algo que nunca habían logrado en la historia de la franquicia. Seguidos de los Giants, que llevan 6 victorias consecutivas para un récord de 8-3. O sea, pese a estas rachas, no hay nada definido en esta división. Los Redskins, que ahora sí ya se quedaron atorados 6-4. Y quieran o no, aún tienen algunas posibilidades de calificar. Y las Águilas de Filadelfia, que ya están empezando a despedirse de la postemporada, pese a un gran inicio, ahora van de 5-6. Entonces, pues, aún no hay nada definido en esta división En la norte... pues se puede decir la división pues un tanto floja, pero pues está empezando a haber drama, porque los Lions, ¿quién imaginaba que los Lions llevan 3 victorias consecutivas y ahora van de 7-4? Superando a los Vikingos, que pierden su partido, van de 6-5. Los Empacadores, que por fin ganan, pero parece que esta reacción pudiera sonar ya tardía, con 5-6. Y los Osos de Chicago, que pues... 3 derrotas consecutivas, podrían tener la posibilidad de ganar un partido porque les toca San Francisco en su estadio, 2-9. En la sur tenemos a los Falcons de 7-4, a los Buccaneers con 6-5, a los Santos con 5-6 y a las Panteras con 4-7, o sea, victorias, derrotas, cabe mencionarlo. La verdad es de que es una división muy pareja, aunque los Falcons tienen cierta ventaja contra los Buccaneers. Ahora sí que está de pronóstico reservado quién se va a quedar con el pase, porque no va a haber aquí un segundo lugar que califique, ¿eh? Yo creo que si se van los comodines va a estar entre la norte y la este, si no me equivoco. Y en la oeste, yo creo que la división más floja de la liga, de la conferencia nacional, los Seahawks van del 7-3-1, perdieron su partido, pero siguen de líderes. Los Cardinals van de 4-6-1, también perdieron, entonces pues no pudieron aprovechar la derrota de los Seahawks. Los Rams tampoco pudieron aprovechar al perder contra los Saints, van de 4-7. Y bueno, los 49ers, que andan tratando de evitarse el peor equipo de la NFL, van de 1-10. Pero van mejorando.
¿Al menos están tratando?
Están tratando. Por lo menos respiran. Y bueno, pues ya con eso cerramos el segundo cuarto y Ice, nos vas a platicar en el tercer cuarto de tus Rams.
Sí. Ya estamos listos para ese momento épico de la noche. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí,
sí,
te escucho.
¿Sí me escuchan?
Ponemos, ah. ponemos el tema de...
Ah. Es que como nadie sonó emocionado, por eso se
sintió. Lo sé. Ya empezamos el tercer cuarto. No hubo espectáculo de medio tiempo, ni la pausa de los dos minutos.
¿Quiénes son los Rams?
¿Qué son los Rams? ¿Qué como dirían, ¿qué clase de equipo es ese? Pues bueno, hice una pequeña investigación porque ahora sí que mucha gente pensaba que el equipo de los Rams era originario de Los Ángeles, y la verdad es que no es así. La historia de la franquicia de los Rams, curiosamente, como bien les comentaba, no inicia en la ciudad de Los Ángeles. Especialmente uno llegaría a pensar de que sí, cuando a partir de esta temporada y durante toda la pretemporada fue el eslogan en Twitter con el hashtag Return Home, y pues bueno, no, mucha gente pensaba, ay, pues van a regresar a su ciudad natal. No, la verdad es que no, los orígenes del equipo están en la ciudad de Cleveland, así como lo escuchan, pues la misma de los cafés, donde también ha habido otros equipos que se han movido de la ciudad. Parece ser que la ciudad de Cleveland tiene cierta maldición. Y pues bueno, el equipo se crea en el año de 1936 y juega en el estado de Ohio hasta el año del 45. El equipo de los carneros de Cleveland fue fundado por Homer Mashman y por el coach, que también era jugador, Damon Boss Wetzel. Y pues bueno, fue bautizado así en honor a los Fordham Rams, ¿no? Que eran una especie de mascota de por allá, ¿no? Compitieron por primera vez en el segundo año de la AFL, de la extinta AFL, en el año del 36, en el año que fue fundada. Y en la recién nacida NFL, a partir de 1937 hasta el año de 1945, donde ganaron su primer campeonato, ¿no? De la liga, ¿no? Se mudaron de la ciudad de Cleveland a Los Ángeles en 1946 y así se convirtieron en el primer equipo que fue campeón en una ciudad, y en la siguiente temporada se mudó. Esta mudanza tuvo varias repercusiones positivas, ya que ayudó que varios miembros afroamericanos originarios de la ciudad de tanto de Los Ángeles como de Cleveland se reintegraran con su ciudad, ¿no? Esto sobre todo después de lo que estaba pasando alrededor del mundo, y abrió las puertas a otros deportes en la costa oeste de los Estados Unidos. El equipo terminó su primera temporada con un récord de 5 ganados, 2 perdidos, 2 empatados, lo que le valió el segundo lugar, justamente detrás de los Boston Shamrocks, que bueno, después vamos a hablar un poquito más de los Boston Shamrocks. Y bueno, después de su primera temporada en la AFL, como bien les dije, decidieron irse a lo que era la NFL, donde bueno, comenzaron los dolores de cabeza por participar en una liga que a inicios no estaba bien balanceada, y en su primer año tuvieron el estrepitoso récord de 1 ganado y 10 perdidos. En su segunda temporada, ya era el destino, muchachos, entonces ya no me espantaba tanto. Y en su segunda temporada y después de 3 derrotas, el coach, Wetzel fue despedido, ¿no? Art Lewis se convierte en el coach del equipo y guió en la siguiente temporada a 4 victorias consecutivas en sus últimos 8 encuentros para terminar con un récord de 4-7. Para el año de 1939, Dutch Clark, que también fuera después futuro miembro del Salón de la Fama, tenía a Lewis como su asistente, y con él y con Parker Hall en la escuadra de los Rams mejoraron drásticamente el récord para ponerlo en un más decoroso 5-5-1. Y para el año de 1940 en 4-6-1, antes de volver a tener un mal año en el año 41 con un récord de 2-9, año en el que el equipo cambiaría de propietario y pasaría a ser propiedad de Dan Reeves, que en ese entonces era un millonario en el negocio de estas tiendas de miscelánea, ¿no? Para el año del 43, el equipo, pues bueno, no vería acción debido a que mucho del personal de la liga, incluyendo a jugadores de varios equipos, tuvieron que ser enlistados a la milicia por motivo de la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes años, para lo que sería el año 44, me parece, el equipo regresaría a los reflectores con un récord de 4-6, pero no sería hasta el año del 45... cuando con el quarterback que también fuera miembro de, bueno, que también es miembro del Salón de la Fama, que es Bob Waterfield, llevó a los Rams al campeonato de la NFL, ¿no? Este es el básicamente como llegaron los Rams a ganar su primer campeonato de la liga. Y bueno, en los últimos años de la década de los 50s e inicios de los 60s, Los Ángeles Rams pasaron a ser la franquicia más grande en el sur de California. Y bueno, durante estos años ya no fueron solamente los más grandes, sino fueron parte de las cinco más grandes. Entre ellos, pues bueno, destacan los Dodgers de Los Ángeles, que se mudaron de Brooklyn en el año del 58. Los Chargers, que bien nacieron en la ciudad de Los Ángeles en el año de 1960. Y los Lakers, que se mudaron de Minneapolis, ¿no? Y ya por último tenemos a los Angels, que llegaron del condado de Gene Autry. Con todo esto, pues bueno, los Rams y estas nuevas franquicias siguieron reinando en el estado de California con una asistencia promedio de entre los 83,681 asistentes en 1958 y 74,069 en el año del 59, ¿no? El equipo de los Carneros era tan popular que prácticamente obligaron a los Chargers a irse a la ciudad de San Diego porque ya no podían competir directamente contra la popularidad del equipo de los Rams, ¿no? Sin embargo, con todo y estos récords de asistencia, el equipo no tenía tanto éxito en el terreno de juego, ¿no? El récord combinado para el año del 57 al 64 era de 24 ganados, 35 perdidos y un empate con un promedio de .407. Pero los asistentes continuaban yendo al Memorial Coliseum de Los Ángeles, ¿no? En un dato sin precedentes, mientras la liga batallaba para poder meter a 30,000 o a 40,000 aficionados a los estadios de los demás equipos, los Rams fácilmente podían convocar alrededor de 10,000 o 40,000 fanáticos más que el promedio de toda la liga, ¿no? Con ello imponiendo pues sus récords de asistencia en la liga, que se mantuvieron hasta el año del 2006. Y pues rompieron la marca de los 100,000 asistentes dos veces durante la temporada del 58. Para los años 60, el concepto de línea defensiva fue dominado completamente por los Rams. Nombres como Rosie Grier, Merle Olsen, Deacon Jones y Lamar Lundy hicieron un acto de presencia y fueron bautizados como los Fearsome Foursome. Bueno, este grupo de jugadores restaurarían la gloria perdida de la franquicia en el año del 67, cuando los Rams alcanzaron a llegar al juego de campeonato de conferencia bajo las órdenes de George Allen. Y pues bueno, en ese mismo año el equipo se convertiría en el primer equipo en sobrepasar el millón de espectadores en una temporada, una hazaña que el propio equipo de Los Ángeles repetiría el año siguiente. Allen lideró el equipo del 66 al año 70 e introdujo varias innovaciones, incluyendo la contratación de un joven Dick Vermeil. Que bueno, ¿quién es Dick Vermeil? Dick Vermeil fue el coach que los llevó a ganar el Supertazón del año 99. Así es, así de tan añejo es Dick Vermeil. Y pues bueno, entró él como uno de los primeros coaches en lo que es la parte de los equipos especiales, ¿no? A pesar de que Allen tuvo 5 temporadas ganadoras y ganó 2 títulos divisionales, los Rams no ganaron ningún juego de playoffs, así como lo escuchan, ningún juego de playoffs. Y bueno, perdieron en el año del 67 contra Green Bay, 28-7, en el 69 contra Minnesota por el marcador de 23-20. Y Allen, bueno, dejaría el equipo después de 1970, se mudaría él a Washington para dirigir a los Redskins. Roman Gabriel estuvo jugando por 11 temporadas para los Rams, esto es en el tramo de el 67 al 71, Gabriel llevó al equipo a primer lugar o a segundo lugar de la división de cada año, fue elegido como MVP en toda la liga para el 69 y para la temporada de este mismo año lanzó para 2,549 yardas y 24 anotaciones, que bueno, obviamente llevó un récord de este tipo a los Rams a la postemporada. Y pues bueno, durante este año del año 70, Gabriel, de manera combinada con su receptor primario, que era en ese entonces Jack Snow, logró 51 recepciones para 859 yardas, que sería la mejor temporada de las 8 que ya tenían a cuestas estos dos jugadores, ¿no? Para 1972, Robert Irsay compró el equipo por un módico valor de $119 millones y cambió la franquicia de los Baltimore Colts por dinero en efectivo, es decir, pasó de un lado al otro y le dieron además su cambio, ¿no? Los Rams se mantuvieron como contendientes serios en el año del 70, ganaron 7 campeonatos en fila de la Conferencia Nacional de la Oeste, y entre el año del 73 y 79, y bueno, siendo uno de los equipos estrella junto con los Cowboys y los Vikings, pues bueno, perdieron de igual manera sus 4 juegos de campeonatos en esa década, perdiendo 2 veces contra Minnesota y otras 2 veces contra Dallas, y pues bueno, por ende fallaban siempre en tratar de conseguir el título de la liga, ¿no? Chuck Snow estuvo al mando del equipo hasta el año 77, y bajo su mandato la ofensiva era temible y estaba apoyado por una defensiva de élite. El jugador clave de los Rams era Jack Youngblood, quien fuera después llamado el perfecto defensive end, por así decirlo, y esto fue por Marlin Olsen, ¿no? La rudeza de Jack Youngblood pues era legendaria, ¿no? Era un jugador que incluso con la pierna rota se la rifó en el Super Bowl del 80, pues lo que ponía también muchas veces contra las cuerdas el pensamiento que tenían los demás equipos sobre de que era muy suavecito por residir en Hollywood, ¿no? Durante la postemporada del 77, los Rams adquirieron los servicios de Joe Namath, del mítico Joe Namath que provenía de los Jets. Y bueno, a pesar de que inició la temporada con un 2-1, pues bueno, las rodillas de Joe Namath no podían soportar ya más la carga, ¿no? Lo volvieron un jugador completamente estático y después de una derrota el lunes por la noche contra el equipo de Chicago, Joe Namath no volvió a jugar nunca más. Entró en su relevo Pat Hayden y bueno, los Rams ganaron la división y avanzaron a playoffs, pero pues bueno, terminaron perdiendo contra Minnesota. Pareciera que nuestro coco siempre ha sido Minnesota, ¿no? Para el año 78, Knox se fue a los Bills y bueno, en su lugar quedó Ray Malavasi, y con un récord de 12-4, el equipo ganó la conferencia por 6º año consecutivo, por fin derrotaron a los Vikingos y con ello vengaron su primera derrota en playoffs, ¿no? Para ese mismo año, pues, tal cual el éxito se les volvería a escapar, ya que perdieron el campeonato de la Conferencia Nacional con los Cowboys. Para el 79, y con una campaña de 9-7, estamos hablando de números muy decorosos, el equipo de manera irónica alcanzaría su temporada, pues, de mayor éxito, ¿no? Con un Vince Ferragamo en los controles de la ofensiva de los Rams, derrotaron al amplio favorito equipo de los Cowboys por un marcador de 21-19, después pasaron por encima de los sorprendentes Bucaneros 9-0, y así ganaron por fin el campeonato de la Conferencia Nacional y llegaron a su primer supertazón. Junto a Ferragamo estaban jugadores del estirpe como Wendell Tyler, Jackie Slater, estamos hablando de Jack Youngblood también y de Jack Hackshaw Reynolds. El oponente en ese entonces para los Rams era pues los poderosísimos Steelers, y que bueno, el juego era virtualmente un juego en casa para los Rams, ya que están jugando en el Rose Bowl de Pasadena, California, y a pesar de estar en contra de las probabilidades, los Rams dieron una buena batalla y terminaron la ventaja al medio tiempo con marcador de 13-10. Y bueno, al tercer cuarto tenían todavía una ventaja de 19-17, parecía que los Rams iban a lograr su milagro, pero bueno, al final de cuentas los Steelers resultaron ser un mejor equipo ofensivamente, y le pasó lo mismo que le pasó con los Saints, traemos esa rachita, muchachos, desde ese entonces, anotaron 2 touchdowns en el último cuarto y así se terminó la esperanza completa, ¿no?, de la ofensiva de Los Ángeles. En 1980 el equipo tuvo un récord de 11-5, y solamente se aseguró un lugar en la ronda de comodines, ¿no? Ya para este año, los años y las lesiones alcanzaron al equipo, y solamente para el año de 81 pudieron ganar 6 partidos, se perdieron la ronda de playoffs por vez primera en 9 años, y después de la temporada de 1982, podemos decir que la temporada fue la más corta de la historia, ya que hubo por ahí una huelga de jugadores, si mal no recuerdo, y los Rams alcanzaron un récord grandioso y notable récord de 2 ganados, 7 perdidos, algo que estábamos acostumbrados, y fue bautizado como el peor equipo de la liga, ¿no? Para ese mismo año, los Raiders se mudan a Los Ángeles y toman como residencia el Memorial Coliseum. Cabe recordar que en este año del 82, los Rams se estaban mudando otra vez. Ya no estaban jugando en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, estaban jugando en el Orange County. Y pues bueno, con este tipo de movimientos la fanaticada se empezó a dividir, ¿no? Se acrecentó más la división de fanáticos cuando los Raiders, ganaron el Super Bowl 28, los Lakers ganaron el campeonato del 80 y el 82, enfilándose a ganar 5 títulos durante esa década, los Dodgers ganaron por su parte la Serie Mundial entre el 81 y el 88, e incluso los Kings, que ahorita son de Sacramento, ganaron popularidad al tener actuación
actuaciones estelares durante la ronda de playoffs del 82, ¿no? Como resultado de esto, pues bueno, los Rams empezaron a perder de manera estrepitosa popularidad. Y para la era del 83 al 91, Eric Dickerson, que fuera uno de los mejores running backs que ha visto la liga, era famoso por estar su tiempo en Los Ángeles, ¿no? Para 1984, este jugador estableció el récord vigente de la franquicia en tener 2.105 yardas en una sola temporada. Y bueno, la contratación de John Robinson en 1983 dio un fuerte impulso al fútbol profesional en el condado de Orange County, que estaba siendo la casa de los Rams del 80 al 84. Y se comenzó con el corte de varios jugadores veteranos, comenzó un programa de reconstrucción que dio resultados con un récord de 9-7 en el 83 y que fue un equipo de los Rams que pudo derrotar a los Cowboys en playoffs, ¿no? Sin embargo, la temporada terminó con una derrota eventual de los Redskins, que terminarían siendo los campeones de esa temporada. Y para la ronda de playoffs del 84 perdieron contra los Giants. Para el 1985 los Rams llegaron al juego de campeonato de la Conferencia Nacional y después de ganar la división serían derrotados por los Osos de Chicago por un marcador de 24-0. ¿No? El jugador más notable de los Rams durante ese periodo era justamente Eric Dickerson, quien fue reclutado en el 83, en el draft del 83, perdón, y terminaría con sus 5 años de gloria en los Rams en el 87 al ser cambiado por los Colts. Y por un número de jugadores, por selecciones de draft, y después de una disputa muy cerrada, justo después de que la huelga de jugadores terminara, pues Dickerson se convertiría en el líder de yardas terrestres hasta el año 2010, ¿no? Con 7.245 yardas totales. Con todo y el cambio, los Rams se siguieron manteniendo en la pelea gracias a la llegada de Ernie Sampis, que bueno, habían pasado ya también por los Cargadores de San Diego y que bajo sus órdenes, la ofensiva angelina pasaría del lugar 28 al tercero para el año 1990, ¿no? Un crecimiento considerable. Para 1992 iniciaría el fin del equipo original de California con un Robinson que fuera despedido al terminar la temporada 91. El retorno de Chuck Knox pues no lograría hacer que el equipo regresara a las primeras planas, ¿no? Bajo el nuevo mandato de Knox, los Rams terminarían en último lugar de la Conferencia Oeste de la Nacional y durante 3 años no se calificó a playoffs, por ende ni siquiera fueron tomados en cuenta, ¿no? Como pasa en estos días, ¿no? Conforme las derrotas se fueron acumulando y el equipo jugaba un fútbol terrible, antiestético, sin imaginación, pues la base de seguidores continuó en descenso, ¿no? Para 1994 el apoyo al equipo había disminuido tanto que a duras penas era parte de la escena deportiva de Los Ángeles, y siendo contrastante como un equipo que llegó a una ciudad que no tenía franquicias, siendo una de las más importantes, para unos pocos años después termina siendo casi olvidado, ¿no? Y pues bueno, como siempre pasa, ¿no? En este tipo de situaciones, los Rams comenzaron a echarle la culpa al estadio, ¿no? Cuando no tienes a quién echarle la culpa por tus actuaciones, le echas la culpa al estadio, la banca también tiene la culpa por no soportarte bien. Entonces, pues bueno, empezaron a echarle la culpa. El condado de Orange County estaba entrando en una recesión profunda. Los Rams no podían brindar la seguridad necesaria a sus jugadores. Y obviamente no podían tener un nuevo o un remozado estadio en la área de Los Ángeles. Por lo que poco a poco se fue decretando su mudanza hacia la ciudad de San Luis, ¿no? Con todo esto, el dueño del equipo fallece. Y queda bajo su mando su esposa, que era Georgia Frontier, que de una manera inicial intentó llevar el equipo a Baltimore, pero bueno, sus accionistas declinaron esta posibilidad. Después buscó ella la manera de llevarlo a San Luis. Y pues bueno, inicialmente este movimiento fue rechazado también, ¿no? Los otros propietarios de otros equipos, principalmente Ralph Wilson de Buffalo, Leon Hess de los Jets, Wellington Mara de los Gigantes, también estuvo ahí Jack Kent Cook de Washington. Y me parece que también John Scoglin de Minnesota, por ahí se me ha de olvidar alguno, creo que el de Arizona, pero bueno, creían que los problemas financieros y deportivos de los Rams eran principalmente debido a los pobres manejos de la señora Frontier, ¿no? Cuando ella amenazó con demandar a la liga, el comisionado en turno, que era Paul Tagliabue, asintió a las demandas de Frontier y casi dobló las manitas, ¿no? Como parte del trato para llevar el equipo a la ciudad de San Luis, pues se accedió a construir un estadio con el dinero de los contribuyentes. Esto es un caso muy común en las ciudades norteamericanas. Y es así como nacería el Trans World Dome, que ahora es conocido como el Domo en el Centro de América o como el Edward Jones Dome. Entonces, la ciudad de San Luis construyó el estadio exclusivamente para los Rams. Y además garantizó que todas las comodidades del estadio serían mantenidas dentro del top de todos los estadios de la NFL, ¿no? Estamos hablando que para ese entonces la liga tenía alrededor de 30 equipos, 32 equipos, todavía no se daban los equipos de expansión. Y pues bueno, imagínate, estar en el top 5 de estadios era algo fantástico, ¿no? Para una franquicia que estaba mudando, ¿no? La mudanza, como bien es de suponerse, dejó a muchos aficionados sin su querido equipo de Los Ángeles, incluyéndome a mí. Y pues bueno, dejó también a otros con una indiferencia total, ¿no? El sentimiento entre los aficionados era evidente, muchos estaban molestos, mucho se pensaba que estos aficionados iban a dar con los Raiders, pero en unos meses después de que los Raiders también se mudarían de Los Ángeles y regresarían a Oakland, pues básicamente la ciudad de Los Ángeles se quedó sin una franquicia de la NFL por vez primera en 50 años, ¿no? Para marzo del 95 se toma la decisión definitiva de irse a San Luis, y a pesar de que los equipos habían rechazado esta opción, pues bueno, Tagliabulu solamente se limitó a decir que era uno de los movimientos más complejos que había manejado la liga en años, que se tenían que tomar en cuenta el balance de aficionados de Los Ángeles y en San Luis, a quienes obviamente y políticamente tenías que decir que apreciaban mucho, y también decía que en su juicio no se han cumplido las condiciones para que el equipo de Los Ángeles se fuera. Sin embargo, pues bueno, quemados ya los puentes y ahora sí que la puerca torció el rabo y no les quedaba mucho hacia dónde moverse. Y a final de cuentas, y después de las amenazas de la señora Frontier, pues el equipo de Los Ángeles se va a San Luis, ¿no? Para los años del 95 al 96, que estaban debutando en la ciudad de Missouri, pues bueno, estuvieron a cargo del coach Rich Brooks, y su jugador más prolífico durante esos días era nada más y nada menos que el reverendo Isaac Bruce. Para el año del 97, Dirk Vermeil, un viejo conocido para la franquicia, sería contratado como head coach, y ese mismo año los Rams tendrían como elección de draft a Orlando Pace, que sería una pieza fundamental en los siguientes años para la franquicia de los Rams, ¿no? Para el año del 99, pues sería la temporada de ensueño para la franquicia, ya que se comenzaba con un Trent Green que prometía demasiado. Sin embargo, se lesiona en su primera jugada de pretemporada, lo cual lo llevaría a ser relegado a la banca durante el resto de esa temporada del 99, y llegaría a tomar el puesto un Kurt Warner desconocido, que llegó como agente libre de universidad y cuya carrera había sido moldeada en Iowa con los Barnstormers de Iowa en la Liga de Fútbol Arena y con los Admirals de la NFL Europa, ¿no? Hoy extinta NFL Europa. Vermeil se limitó a decir después de la lesión de Grind que los Rams se juntarían alrededor de Warner y jugarían un buen fútbol. Warner no tardó nada en entenderse con jugadores de la talla de Marshall Faulk y bueno, Isaac Bruce, para liderar uno de los equipos ofensivos con mayor historia de los Rams, logrando 526 puntos en esa sola temporada, ¿no? Esto sería el comienzo de lo que después conocería la liga como The Greatest Show on Earth o On Turf, como muchos le ponían. Y Warner agarró de sorpresa la liga para lanzar durante esa temporada 41 anotaciones, un desempeño que llevaría a los Rams a ganar el Super Bowl 34 después de derrotar dramáticamente a los Titanes de Tennessee. Y pues bueno, con esta victoria también vendrían varios cambios para la franquicia, y lamentablemente Dick Vermeil se retiraría esa misma temporada, dejaría su lugar a Mike Martz, que era hasta ese entonces su asistente, y pues bueno, también Mike Martz llevaría a los Rams al Super Bowl 36, donde perdería de manera también dramática con los Patriotas. Te odio, Adam Vinatieri, pero bueno, serían los años dorados, por así decirlo, ¿no?, de la franquicia en lo que era la ciudad de San Luis. En la primera ronda del 2004, los Rams tendrían que elegir al sucesor de Marshall Faulk, que era Steven Jackson. Y para los años de 2005 al 2011, los Rams eran uno de los equipos ofensivos más productivos de la liga. Sin embargo, y yo me uno también aquí a esta parte, Mike Martz era duramente criticado por ser descuidado en el plan de juego, ¿no? Para el año del 2005, Mike Martz sería hospitalizado y daría paso a Joe Beat, que sería nombrado interino. Y esto también serviría para que Mike Martz no regresara a dirigir al equipo durante esas temporadas, ¿no? Para el 2006, Scott Linehan tomaría el control del equipo, pero se enfrentaría ante un problema de tener un vestidor roto debido a que había varios descontentos en el... Ahora sí que entre los jugadores como Torrey Holt y Steven Jackson, que estaban cuestionando duramente las decisiones de la directiva, ¿no? Para septiembre del 2008, Linehan sería despedido también por motivo del vestidor roto, y Jim Haslett llegaría al equipo y sería reemplazado de manera casi inmediata por Steve Spagnuolo, que después de tener una buena defensiva en ese supertazón que los Patriotas perdieron contra los Gigantes, pues solamente traería decepción al equipo, ¿no? A tener una de las peores temporadas del equipo en toda su historia, al ganar solamente uno de 17 encuentros. En el draft del 2010, los Rams eligen a Sam Bradford, que en esa temporada el equipo terminó con una marca de 7-9. Bradford, curiosamente, inicia todos los partidos. Bradford llegaría como reemplazo de este Mark Bulger. Y pues bueno, en 2011 Bradford sería nombrado novato ofensivo del año, y con unas notas tan altas, pues obviamente todos los seguidores, los dueños y la propia liga comenzó a generar buenas expectativas para la temporada 2012 de los Rams, ¿no? Lamentablemente esto no pasó. Las lesiones en los juegos titulares, la pobre ejecución en el juego, llevó a los Rams a tener un récord de 2-14, ya saben, así bien decorosa la cosa. Y al término de la campaña, Spagnuolo sería despedido. En los años finales de los Rams en la ciudad de San Luis se dieron movimientos extraños, como este curioso cambio de dar a Sam Bradford por Nick Foles, la contratación de Jeff Fisher como head coach, el anuncio de jugar 3 partidos en Londres a partir del 2012 y después, permíteme tantito, me equivoqué, solamente era uno. Traer a cuestas en lo que sería denominado el peor estadio de la liga, cambios de propietarios, en fin, una maraña de problemas que también desencadenarían el descontento de los aficionados de San Luis y la negativa de la ciudad en renovar el estadio, ¿no? Es así como pues, también los Rams juegan su último partido en la ciudad de Missouri el día 17 de diciembre del año pasado contra los Buccaneers, en una victoria que resultó un poco agridulce para algunos, ya que la siguiente temporada la franquicia se mudaría de nuevo a Los Ángeles, ¿no? Hasta donde se sabe ahorita, esto no es algo oficial, el regreso de los Rams a la ciudad de Los Ángeles se debe en parte a que la ciudad la ciudad californiana accedió a construirles un nuevo estadio, que es el proyecto hasta ahora conocido como City of Champions, y bueno, comenzó su construcción en diciembre del 2015 y se prevé que esté listo para el 2019. Los Ángeles vio su regreso a la ciudad el pasado 13 de agosto al derrotar a los Cowboys en un juego de pretemporada, pero bueno, todos sabemos que los juegos de pretemporada no cuentan en el récord, ¿no? El verdadero regreso a casa fue el 18 de septiembre de este mismo año, cuando jugaron de manera local por primera vez en 22 años y ante un abarrotado estadio del Coliseo de Los Ángeles con 91 aficionados, para ver la derrota de los Seahawks por un marcador de 9-3, siendo su primer juego en la ciudad de Los Ángeles desde 1994 y el primero en el Coliseo de Los Ángeles desde el año de 1979. Así que ahí está una pequeña breve historia. También tenemos la historia del uniforme, pero pues realmente no ha cambiado mucho. Ha habido variaciones en los colores desde su creación en el año del 37, cuando el equipo debutó. Curiosamente sus colores eran negro y rojo, los cascos eran rojos, así que imagínense los carneros de negro y rojo. Y pues bueno, conforme pasaron los años fueron cambiando a los colores actuales, ¿no? Que es el azul millennial, como le dicen, y el dorado del siglo, por así decirlo. Entonces, pues bueno, muchachos, se prevé que para el 2019 los Rams estrenen uniforme con el nuevo estadio.
Wow, Yo supongo que van a seguir manteniendo ese casco que pues prácticamente marcó una revolución en la creación de los cascos, ¿no? Ese casco con los cuernos, que pues quizás o no, creo que los Rams se revela que fue el primer equipo que pintó colores en sus cascos, en su casco, ¿no?
Así es, sí, para el año del... Y el diseño corrió a cargo de Fred Gurk, que fuera el halfback del equipo. Y que bueno, en ese entonces los jugadores tenían trabajos de mortales como tú y yo tenemos, Draps. Y cuando no era temporada, él se dedicaba a su trabajo, era como un diseñador, por así decirlo. Entonces él diseña los cuernos. Y bueno, ahí fue como empezó el diseño. Y para el año del 64, me parece. No, no es cierto, para el año del 49 los cascos pasarían de ser este tipo de cosas como de piel a la parte de plastificado, y bueno, los característicos cuernos de los Rams serían ya grabados en el casco por parte de Riddle, que es esta empresa que se dedica a hacer todo el equipamiento. Y pues bueno, no, también para el año del 99 los números serían más estilizados en todos los jerseys, esto ante la creciente demanda de los espectadores que muchas veces no podían ver los números tan pequeños en el campo.
Así es. No, y ya después obviamente pues vimos esa evolución del uniforme, que pues en algún momento fue el casco blanco con azul, de pronto volvieron otra vez a ese color, a esos colores clásicos de azul con amarillo, y finalmente pues el azul dorado, ¿no? Que pues es el color que han mantenido desde el año 2000 y que creo que no les ha dado nada de suerte.
No, realmente no han tenido suerte. Pero bueno, me parece que es muy difícil, después de leer la historia de los Rams y ves los años recientes, te quedas así perplejo, ¿no? Ante pues las pobres decisiones que sí han tomado algunos directivos y pues bueno, también ante la creciente demanda de la liga por tener un juego espectacular y rápido, ¿no? Entonces sí, es muy difícil satisfacer ambas demandas y en algún momento tiene que flaquear, a todos los equipos les ha pasado. Entonces solamente habría ahí que ver qué es lo que sigue con los Rams a partir de la próxima temporada. Esta temporada podemos decir que está perdida. Por ahí, nada más retomando el comentario del abuelo, ¿no? Que decía hace ratito que de las tres oportunidades, me parece que la van a perder este próximo fin de semana contra los Patriotas. A pesar de que los Patriotas tengan una baja defensa importante, los Rams no se caracterizan por ser un gran equipo ofensivamente ahorita.
Así es. Sí, eso es... Eso es ahorita lo que tiene actualmente los Rams, ¿no? Y curiosamente, otro detalle interesante es de que los Rams ha sido de los pocos equipos que han sido retratados en una película de Hollywood, ¿no? Creo que, si no me equivoco, ahí tenemos salvo el caso de los Steelers y los Cowboys que aparecieron en la película de Domingo Negro, el caso de los Rams es de que son parte vital de una película de Warren Beatty, creo que se llama El Cielo Puede Esperar.
Sí.
Donde un quarterback de los Rams tiene un accidente, se muere, pero resulta que él no tenía que morir en ese entonces, y cuando regresa se encuentra que su cuerpo ya fue cremado, no puede resucitar, entonces tiene que tomar varios cuerpos prestados para poder volver a tener la posibilidad de ganar el Super Bowl, ¿no? Porque iba muy bien su equipo, y de hecho es la única vez hasta 1999 los Rams solamente habían ganado el Super Bowl a través de una película, ¿no?
Así es.
Pero qué final tan loco, ¿eh? Sí, pues al quarterback le dan un trancazo, al quarterback que está en la cancha, le dan tal trancazo que termina falleciendo, y entonces es el momento para el personaje para poder resucitar en un cuerpo aparte, tomar el control del partido, ganarlo y de paso perder las memorias de sus vidas pasadas, ¿no?
Así es.
Bien loco la historia de los Rams, que quedan o no, es un equipo que pues cuando mucha gente local de Los Ángeles se enteró que iban a regresar, pues felices. Aunque yo sé que pues no ha sido una buena temporada, pero el hecho de volver a tener un equipo en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, pues es algo que tiene que trascender mucho, ¿no? Y por eso ya están construyendo un estadio que se presume puede ser incluso más grande que el de los Vaqueros.
Así es, pero bueno, ante esto de la ciudad de Los Ángeles, me parece que la exigencia es otra vez alta para el equipo de Los Ángeles, porque pues bueno, tienes franquicias ganadoras en la ciudad, y no puedes permitirte que tu franquicia de la NFL esté en la mediocridad que está ahorita, ¿no? Entonces, me parece ahí que la gente de pantalón largo debe tomar algunas decisiones al respecto. Y probablemente también darle las gracias a Jeff Fisher, porque durante estas temporadas no se ha podido hacer absolutamente nada. y desde hace varios años no se califica a playoffs.
Así es. No, y deja eso, ¿no? Ahorita pues Los Ángeles están pasando por una situación medio crítica en cuanto a deportes. Digo, el único equipo que está ahorita teniendo realmente ganancias son los Dodgers, que incluso llegaron a pelear la serie de campeonato con los Cubs este año. Perdieron y pues le dieron toda la chance del mundo a los Cubs de poder romper su maldición. Y en el otro caso, los Lakers han tenido una temporada espantosa, ¿no? La tuvieron el año pasado. Se retira Kobe Bryant y, no, pues ahora sí que esta ciudad, pues lo que necesitaba era un equipo de fútbol americano, pues por lo menos para desahogar un poco las penas, ¿no? Así aunque es. Se están yendo con más penas que glorias, pero pues el equipo regresa y Los Ángeles, pues ahora sí que nomás queda pues que revivan el equipo y revivan esa vieja rivalidad que tenían con los 49ers, que quieras o no, era lo que le daba saborcito a la división oeste en su época, y pues es una división en la que realmente ahorita el único equipo que parece dominar son los Seahawks, ¿no? Pero pues Dios quiera que, bueno, esperemos que los Rams y los 49ers de pronto resurjan y pues esa rivalidad que pues tuvo mucha fuerza en los 80 se pueda revivir, ¿no?
Uh-huh. Esperemos.
Así es. Bueno, pues vamos cerrando este tercer cuarto y vámonos al último cuarto, pues ya para llegar ahora sí que a los pronósticos. pues vamos a ver, por cierto, bueno, es que te vi un chiste, sí me dio algo de gracia, pero bueno, vamos a la semana número 13. Nuevamente se van a cruzar los destinos de dos equipos favoritos de nosotros. Y pues precisamente vamos empezando con el pronóstico. Pues Ice, abuelo, pues díganos cómo creen que vaya a terminar este Rams versus Patriots.
Va a ser un rape completo. No, la verdad es que lo característica de estos partidos entre los Rams y los Patriots es de que los Rams siempre se le han indigestado un poco al equipo de Nueva Inglaterra, ¿no? Sin embargo, ahorita y desde las últimas temporadas no ha pasado grandes cosas. Muchas veces los marcadores uno pensaría que son más abultados, pero bueno, tenemos a un Brady imponente como se ha venido caracterizando. Sin embargo, las bajas de Gronkowski y demás jugadores sí tienen mermado a Nueva Inglaterra. Entonces me parece ahí que
imponente después de que la hace de defensa. O sea,
sí.
Por favor, y ni siquiera en posición de defensa, sino caminando, por Dios santo.
Entonces,
El mejor bloqueo del bloqueo,
así es. Me parece ahí que los Rams tienen una oportunidad, pero es mínima. Estamos hablando ni siquiera del 10%, estamos hablando probablemente del 2 o del 3. Tendría que pasar algo sumamente terrible con Nueva Inglaterra para que los Rams pudieran ganar el partido, y si se conforman con puras patadas de gol de campo, pues bueno, aún más complicado, ¿no? Yo creo que ahí Nueva Inglaterra puede ganar por un marcador de 14 o más.
Ok, abuelo.
Ok, bueno. Pues visto lo sucedido en el partido de los Jets, la verdad es que yo no estoy tan confiado. Sé que los Pats van a ganar, ¿no? Definitivamente. Pero no por la diferencia que a mí me agradaría. Definitivamente va a estar arriba de 7, pero no soy tan optimista como Ice.
Muy bien. ¿Marco?
Igual yo creo que les va a costar un poco de trabajo a los Patriotas, pero van a salir con la victoria. Yo creo que por 7 o 10 puntos.
¿Ceja?
Pues yo también le tengo que dar la victoria de los Pats. Y pues ya, o sea, la verdad, ya estamos cerrando la temporada. Entonces no creo que vaya a ser una victoria tan grande como se esperaría. Yo creo que van a ganar por arriba de 7.
Ok, yo me voy porque los Pats van a ganar por 7. De ahí pasamos al equipo de Ceja, que va a los Dolphins contra los Ravens. Qué partido tan interesante, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Pues, Ceja, dinos tu pronóstico.
Tienen que ganar los Dolphins por 7.
Ok, abuelo.
Yo digo que ganan los Dolphins, pero van a ganar como por 6.
Ok, Marco.
Yo creo que Baltimore por 7.
Yo no me aventuraba tanto, Marquito, ¿eh?
Híjole, sí. Y solito matándose las esperanzas para sus Bengals. Pero bueno, ahí sí.
Yo creo que ganan los Fiends por por 3.
¿Los Ravens?
No, los Fiends, los Dolphins.
Ah, sí, por 3. Yo me voy que los Dolphins ganan por 6. Después tenemos el partido de un partido de maletas. Este partido ya se ha patrocinado por Samsung. Los dos equipos son bien maletas. Los 49ers y los Osos.
Va a ser un partidazo, mano.
Sí, ¿eh? Sí, es el tazón. Sí. Es el Samsonite Bowl, porque sí. Son puras maletas, güey. Sí.
El Logash Bowl.
Es un partido donde los jugadores de sus propios equipos se tlaquean a sí mismos.
Casi, casi. Pero fíjate que San Francisco está mostrando mejor a los Osos. Desde que le ganaron a Minnesota no han dado una, ¿eh?
Bueno, pero primero pero danos tu resultado, ¿no? Para variar.
Los 49ers van a ganar por 7.
Ok. Pues yo voy por los 49ers, pero por 6.
Bueno. ¿Ceja?
No, tengo que decir que los Bengals por 3.
¿Los Chicago Bears por 3?
Ajá.
Ok, ¿Marco?
Igual los Osos por 6.
Ice.
No, yo creo que ganan los 49ers por... por 3, así de cerrado va a estar el juego de maletas.
Ok, vamos a ver quién cierra las maletas. Ay, me faltó un partido, qué tonto. Bueno,
por fin para romper la mala racha, ¿no? De 10 sí, sí, partidos. Bueno,
sí, por favor, por el amor del cielo. Bueno, vamos viendo qué pasaría con el partido entre los las Águilas y los Bengals.
Ah, extremadamente cerrado, pero si les va bien a los bengalíes y intentan hacer bien las cosas, a lo mejor, ajá, a lo mejor ganan por 3 o 6 puntos.
Bengals por 6, por 3. Ceja.
Pues quiero darle esperanzas a Marquito, aunque él haya dicho que Baltimore es que gana, pero...
Es que no escuchaste el inicio del podcast. en el que ya anunciábamos la pretemporada de Cincinnati.
¿Descansando o qué?
No, pues estamos ya. Viendo que pueden conservar de lo que queda de esta temporada, ¿verdad?
Pero bueno, conservar la poca dignidad que les queda.
Te digo que sí, que les voy a dar el voy a decir que los Bengals ganan por 3.
Qué bien, me agrada la bendición del delfín.
Bengals por 3.
Ice.
Igual, Bengals por 3.
Pues yo siento, yo me he sentido optimista, Cincinnati por 6. Aunque creo que todo el mundo sabe quién va a ganar realmente. Bueno, pasémonos al partido de mañana entre los Cowboys y los Vikings.
Que vuelven a jugar los vaqueros en jueves.
Así es, pero ahora en Minnesota. Uh-huh. En Ciudad Neza, perdón, Minnesota.
Van a ir a restregarle el triunfo de toda esta temporada a los Vikings. Yo creo que se van por más de 7, fácilmente unos 10 puntos.
Sí.
Sí. Yo creo que 14.
Marco 14. Uh-huh. Ceja.
Perdón, se fue que estén. ¿Cuál estamos?
Cowboys contra Vikings.
No, pues le tengo que dar a los Cowboys obviamente la victoria por 10 puntos.
Ice.
Cowboys por 14.
Y ya, pues yo me voy por Cowboys por 10. Aunque siento que pues también puede ser una arrastrada, pero pues habrá que ver. Uno nunca sabe. Y finalmente otro partido que también estaba bastante bueno, el de Chiefs contra Falcons.
Y ese va a estar cerradísimo.
Ese sí va a estar cerrado, ¿eh?
Sí, hijo, es un juegazo, ¿eh? Tiene que ser un juegazo.
Yo le voy a los Falcons por el buen resultado que han tenido, ¿no? Pero a ver, Ceja, vas.
No, yo sí me voy por los Chiefs por 3.
¿Abuelo?
Falcons por 3.
Ok. ¿Marco?
Jefes por 3.
Ice.
Falcons por 3 también.
Yo me voy que los ganan los Chiefs por 3. Y la verdad es que me cae muy bien Alex Smith. Bueno, ya saben por qué, ¿verdad? Y bueno, pues el resto de nuestros pronósticos los pueden ver a través del post que ponemos a través de rsrdmx.reviews/podcast, que pues ahora sí busquen los posts del Reset Bowl y pues ahí podrán ver el resto de los pronósticos. Esta semana van a andar descansando los Teen Titans y los Browns, entonces gane quien gane, el San Francisco contra Chicago, siguen siendo los Browns el peor equipo de la liga. Y bueno, pues vámonos despidiendo tranquilamente. Digo, hoy no nos tocó el chocolonche y la próxima semana sí vamos a estar un poquito más acarreados, pero pues ya saben. Bueno, pues empezamos despidiéndonos primero del buen Marquito.
Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Super Reset Bowl. Pues ya nada más nos quedan algunas semanas de temporada regular. Pues aprovechenlas y disfruten de los partidos que se vienen, que van a estar bastante interesantes. Pues pásenla bien, nos escuchamos la próxima semana en el Reset Cine de las 9, el miércoles de hoy en 8, también el Reset Bowl, como a las 8:15, porque empezamos más temprano para que no ocupemos más espacio, además para el chocolonche que llega a las 10. Pues pásenla bien y nos estamos viendo luego.
Así es. También nos despedimos de Lice.
Pues muchachos, muchísimas gracias también a toda la gente que nos estuvo escuchando, a ustedes por aguantar la historia de los poderosos Rams, jaja, y y pues nada, nos estamos viendo el próximo miércoles en la semana número, ¿es 12 o 13? 12, ¿no?
13.
Semana 13 de este fantástico Reset Bowl y obviamente en el posterior Chocolonche.
Así es, no, y les prometemos que ya la próxima semana pues vamos a hablar un poco de fútbol americano de México, porque creo que este fin de semana ya se acaba la temporada oficialmente con el campeón de campeones de la UNEFA y de la CONADEP.
Sí.
Creo que ya se definieron los campeones de cada liga y entonces van a jugar ahora sí, como quien dice, su campeonato de campeón de campeones, y ya con eso ya podremos ahora sí conocer cómo le fue a cada liga, ¿no? Bueno, también nos despedimos de una vez del abuelo Kraken.
Bueno chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden visitarme en Twitter y en Facebook. Ahí me buscan como el abuelo Kraken. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.
Y finalmente, y no menos importante, pues el mayor Eduardo Ceja.
Sí, bueno, antes que nada, perdón por llegar tardecita, pero ya saben que tenía un examen. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta entrega de Reset Bowl. Espero que sus equipos ganen. A excepción si son los Baltimore, si es de Baltimore, o si son Denver, que también tienen que perder. Pero ya los veremos la próxima semana con más resultados de la liga y veremos cómo va tomando forma estos lugares de la wildcard y de la postemporada.
Así es. Muy bien, pues bueno, pues pues ya nomás queda despedirme de la gente que nos haya escuchado a través del recalentado, digo, en el Mixler, nomás estuvieron Marquito y Ice, y seguramente compartiendo su heladito, en el resto de Escúchanos en Vivo, creo que no tuvimos más que a Marquito, también ahí al pendiente. En todo caso, para los que nos escuchan en el recalentado, les recordamos que estamos siempre a las 8:15 o a las 8:30, dependiendo si hay chocolonche o no, ya saben que el chocolonche es cada pues 15 días, entonces pues bueno, ahí para que ustedes se den una vuelta. Y pues también ahí pues recordarles que tenemos otros podcasts el próximo lunes tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche, ahí pues para que ustedes estén pendiente de las últimas noticias y estrenos en el mundo del cine. Los martes tenemos el Flashback ahí con Sorcerer, con Otro Nivel, con Quique, sobre los videojuegos clásicos, y cada 15 días, de hecho el próximo miércoles toca el Chocolonche, para que pues ustedes estén enterados de las últimas noticias en el mundo de los videojuegos y de las reseñas más recientes que se pueden tener sobre este gran entretenimiento masivo que son los videojuegos. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también nuestro canal de YouTube también es resetmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y solamente me queda decirles que disfruten del fútbol americano y nos vemos el próximo miércoles. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.